En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:34, 10:34 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo después de un gran partido amistoso. Al menos un partido divertidísimo que ha tenido de todo, que ha acabado con mal rollo primero y después dándose abrazos después, pero ha sido intenso. Este España 3, Brasil 3. Ganaba 2-0 España en la primera parte y en el minuto 40 un error de Unai Simón provocó que Rodrigo, el jugador del Real Madrid, recortara distancia. Se ponía el partido 2-1. Y en la segunda mitad empataba Brasil con un gol de Hendricki, el jugador del Real Madrid próximamente, que hacía el empate a 2. Casi al final, de penalti, hacía España el tercero, otra vez marcaba Rodri. Y en el último instante del partido, en el añadido, también de penalti, Paquetá hacía el tercero para Brasil. Hay que decir que de los penaltis, el más claro parece el que han pitado a favor de Brasil, y que los dos que le han pitado a España no parece ninguno de los dos. Bueno, el primero es una vergüenza de penalti y el segundo, claro, es que el segundo comparado con el primero es un penaltazo.
Sí, sí, pero entre los dos no
suman
medio
pero entre penalti. Los dos no suman medio penalti. O sea, si nos hacen a nosotros esto en Brasil, habríamos dicho que nos han atracado, y hay que entender un poco el mosqueo de los brasileños que han repartido estopa, ¿eh? Ha habido algunas patadas desde la primera parte, considerables. Bueno, la última de Beraldo Este a Sancet, que ha visto sí. Amarilla. Vamos, Sancet bastante aguantado, que no se ha revuelto contra él.
Y de los jugadores de los dos equipos, y sobre todo los brasileños, que son los que más tiempo han ido perdiendo durante el partido, se han dado cuenta de que el árbitro, desde el principio, muy bueno no era.
Sí.
Entonces
sí, sí.
Dice, bueno, pues vamos.
El árbitro era portugués, Antonio Robre. Ha hablado Rodri, el jugador de la selección española, sobre esa tensión, sobre lo que ha ocurrido, tanganas en el campo y entre los banquillos.
Los resultados te ayudan a la confianza, pero al final un amistoso de poco sirve. La verdad que no he entendido mucho las tanganas, todo eso no entiendo muy bien. Estamos jugando mucho este final de temporada, tema lesiones, todo eso, evitarlo, no he entendido muy bien. Pero bueno, al final los dos queríamos ganar, al final, bueno, deportividad sana, que es lo que importa, y ya te digo, los resultados valen bien poco ahora, importan cuando llegue la Eurocopa, y bueno, yo creo que la imagen de que el equipo va creciendo, de la solidez, todo eso es lo que nos llevamos para la Eurocopa.
Pues aquí está, el mejor jugador de la selección española, o el más sólido, porque sin duda el mejor es Lamine Yamal. O sea, o al menos el jugador mágico que tiene esta selección y que nos hace poner la tele, poner la radio y disfrutar de un jugador absolutamente distinto, diferente. Al final del partido se ha producido una imagen que Vinicius, que había sido sustituido, mantenía una conversación un poco airada con Joselu, con su compañero en el Real Madrid, y según parece, Joselu lo que le estaba recriminando a Vinicius era el comportamiento de Richarlison justo en ese tramo final de partido. Es que ha habido mucha bronca, ¿eh? Ha sido un partido amistoso, pero con mucha bronca en el terreno de juego. 11:37, yo supongo que todavía no ha salido nadie a la zona mixta del Bernabéu. Está Miguelito con España y está Javi Gómez con Brasil. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en una zona mixta con bastantes medios de comunicación. Como dices, todavía no ha pasado ningún futbolista por aquí. Es el primer empate en la era Luis de la Fuente. La verdad es que yo creo que hemos merecido un poquito más, porque en la segunda parte contabilizábamos hasta 5 o 6 disparos, pero al final posiblemente alguno de los penaltis que nos pitaron no fue, y acabamos con esas tablas y con ese mal rollo al final del partido. Vamos a ver qué dice el seleccionador y los jugadores. Recordemos, Juanma, que ya no hay más partidos hasta la lista definitiva, que será a finales de mayo, y luego quedan dos amistosos, dos sparring, Andorra e Irlanda del Norte, antes de ya enfilar la fase final de la Eurocopa. Debutamos, recordemos, el 15 de junio contra Croacia.
Ha sido dura la semana, ¿eh? Contra Colombia y contra Brasil. Javi Gómez, supongo que de los brasileños tampoco ha salido nadie todavía, ¿verdad?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Muy buenas. No, todavía no han salido los jugadores brasileños. Aquí estoy con el resto de medios que vienen desde Brasil para cubrir el partido. Evidentemente, Brasil, por lo que hemos visto en los minutos finales, no se lo ha tomado como un amistoso y se lo han tomado muy en serio. Así que a ver qué jugadores salen. Me extraña que salga Vinicius con la rueda de prensa de 40 minutos que dio en el día de ayer, pero a ver si tenemos la oportunidad de que pare Rodrigo o pare Endriki, que ha sido el protagonista brasileño con 17 años, gol en Wembley y gol en su futuro estadio como es el Bernabéu.
Está muy mosqueada la prensa brasileña, Javi. ¿Interpretan que han sufrido un atraquito en el Bernabéu?
Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí.
Te podría templar un poco las gaitas, pero sí, están enfadados porque dicen que los dos penaltis no son y que el árbitro ha sido muy casero sin ser español.
Vale, perfecto. Gracias. Ahora estamos de nuevo por allí, por el Santiago Bernabéu. Hay que decir que Inglaterra ha empatado 2-2 con Bélgica, con un gol en el último minuto de Bellingham, de Jude Bellingham, que Francia le ha ganado 3-2 a Chile. Ojo, Camavinga se ha marchado del campo con molestias en el tobillo izquierdo en el minuto 44. Según nos cuenta Melchor Ruiz, en principio solo es una torcedura. Mañana le van a hacer pruebas en Madrid. Alemania y Holanda han empatado a 2. Y Marruecos y Mauritania están jugando. Brahim ha vuelto a ser titular. Y de repesca de la Eurocopa, hay que destacar que se han metido en los tres grupos que tenían pendiente de decidir cuál era el cuarto equipo de los grupos de la Eurocopa. En la repesca se han metido Georgia.
Histórico.
Es la primera Eurocopa que juega Georgia, ¿verdad? Correcto. Georgia, con Mamardashvili al frente, ha ganado en penaltis. A Grecia. Ucrania. Fíjate, Grecia, de ser campeona a no jugar la Eurocopa. Ucrania ha eliminado a Islandia. Jugará un país que está en guerra la Eurocopa. Y Polonia se ha metido en penaltis frente a la Gales, que es la Gales sin Gareth Bale. Bueno, pues Georgia, Ucrania y Polonia están en la Eurocopa. Hay que decir que Polonia va con Francia, Países Bajos y Austria, Ucrania con Bélgica, Eslovaquia y Rumanía, y Georgia con Portugal, República Checa y Turquía. Portugal, por cierto, ha perdido hoy, me parece, ¿no? Hola, Paco, muy buenas.
Por primera vez con Roberto Martínez.
Primera derrota de
2-0 en Eslovenia. Ha tirado más a puerta a Eslovenia, más afuera ha tirado Portugal, que jugaba con Cristiano y el Menino arriba. Y Joao Cancelo ha jugado prácticamente todo el partido.
Pues así están las cosas. En el Europeo Sub-21, España 1, Bélgica 0. Los de Santi Denia son líderes en solitario con 5 victorias y un empate de cara a este torneo de 2025 en Eslovaquia. Y en el Europeo Sub-19, Austria 1, España 2. La selección se clasifica para el Europeo de Irlanda del Norte de este verano después de imponerse a Austria y quedar primero en su grupo en la ronda élite. Está jugando en Miami, octavos de final, Carlos Alcaraz, el Masters 1000. Hola, Angelito García, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hola a todos los oyentes del partidazo de COPE y con mucho retraso, porque con esto de la novedad del tenis, como ahora el ojo de halcón electrónico es lo único que vale, no hay jueces de línea, se ha estropeado el ojo de halcón, se ha parado el tenis. Así que ha empezado con retraso el partido. De momento consiguió un break bastante, bueno, inicial, concretamente en el primer juego. Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti, manda 4-3 el murciano, tiene servicio para el 5-3 en el primer set.
Perfecto, pues tenemos deporte en directo, tenemos a muchos compañeros en el Bernabéu esperando las reacciones de este intenso 3-3. Molan estos amistosos, La verdad es que te meten un amistoso así en Martes Santo, en Semana Santa, y como que se te activa el cuerpo. Es como cuando te metes un baño de agua fría ahí después de hacer deporte, pues esto es más o menos lo mismo. Así ha sido este España 3, Brasil 3. Han pasado más cosas en este día. Por ejemplo, que Arrasate, Yagoba Arrasate, el entrenador de la Real Sociedad de Osasuna, ha anunciado que va a dejar el club este verano.
He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Es una decisión complicada, como podéis imaginar, pero estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo. Pero no tengo ese convencimiento que tenía antes y creo que ha llegado el momento. Aquí no hay que buscar culpables. Estoy súper agradecido a todo el mundo. Agradecimiento, es que recasco a todos y que esto no ha terminado y estamos pensando en el partido de Almería.
Le han metido cuatro partidos a Melero. El jugador de la Almería, por las declaraciones que hizo después de perder en el Bernabéu su equipo, 3-2 contra el Real Madrid. Dijo que se iba del campo con la sensación de que les habían robado, que esto solo pasaba aquí en esta liga y tal. Bueno, pues cuatro partidos por esas declaraciones. Se ha archivado definitivamente el caso del supuesto insulto de Bellingham a Greenwood en Getafe. El Villarreal ha renovado a Parejo hasta junio de 2026. Y en la UFC, Dana White, que es como es el
Tebas. Más.
El Tebas, sí, es que iba a decir
el que se lo inventó.
El Infantino de la UFC, ha confirmado que organizará un evento en 2024 en Inglaterra. Claro, en la UFC esto no es como el fútbol, que hay partidos cada semana. Hay muy pocos al año.
14 eventos numerados de los de pay-per-view, de los importantes, sí. Los que ponen un título en juego. Muy poquitos, 5 así suelen ser internacionales. Hay varios ya asignados, siempre se va a Australia, siempre se va a Emiratos y demás. Este de Inglaterra parece que puede quedar uno que quizás sea para España, pero tiene más pinta a día de hoy 2025 que 2024 para esa pelea de Topuria en casa.
Pues se nos baja un poco el suflé también, ¿eh?
Sí.
Con la UFC. Pensábamos que iba a llenar Topuria el Bernabéu, a ver si todavía quedan opciones o no. 11 de la noche y 44 minutos. Tenemos por delante una gran noche de radio. Intuyo que intensa noche de radio también, porque el partido ha sido intenso, y creo que la radio va a ser intensa también. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Lama está camino de la Semana Santa, pero nos va a atender al teléfono porque es una persona que tiene muchas diferencias con nosotros. Está Pedro Martín. Está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar, que no sé si está en el periódico, en casa, haciendo la portada, haciendo la cena. ¿Qué estás haciendo, Roberto? Muy buenas.
En ninguno de los dos sitios, ni en el periódico ni en casa. Estoy ya disfrutando de unas vacaciones, con un poquito de nieve alrededor, además.
¿Ah, sí? ¿En qué zona estás?
Sí, pues en zona serranía de Cuenca y por ahí. Mucho frío y nieve.
Sí, sí, sí. En Madrid ha caído una por la tarde importante, ¿eh? Y en la zona noroeste de Madrid, importante, con viento, con agua, con mucho frío, pues nada. Si se han ido ustedes de vacaciones y están amargados ahí en la habitación del hotel con toda la familia metida en la misma habitación, la radio suele ser una buena vía de escape.
Puntito para darse calor, ¿verdad?
Efectivamente. Todos en la cama.
Tú y yo tenemos un amigo que se ha ido con la familia, con toda la familia, a Perú.
Sí.
Y 3 hospitalizados por salmonela. Desde el hospital nos estaban escuchando. Ya te diré quién.
No será David Sánchez, ¿no?
No.
Es que David Sánchez está en Perú, no. Se había ido a la boda de su cuñado.
No sé si está hospitalizado. Decir, no, es David Sánchez.
No, porque lo sabríamos. Habrían llamado ya del hospital para decirnos que no se hacían cargo de ese tipo de pacientes. Enseguida conectamos también con Ciro López. 11 de la noche y 46 minutos. ¿Algo que contar desde el Bernabéu, Miguelito?
Vamos a escuchar a Robin Lenormand.
Ya decidirá el míster si me convoca.
Robin, ¿tú crees que España...?
Pero si os marcha en esa última acción, ¿os vais satisfechos con el partido?
Bueno, yo creo que nos vamos satisfechos por lo que hemos demostrado, por la intensidad del partido, por tener la pelota, por las ocasiones generadas. Luego es verdad que yo creo que merecíamos más.
Robin, ha habido resultados de todo tipo. Ha perdido Francia en casa, Alemania ganó, perdió Inglaterra. ¿Tú crees que España puede estar en el ramillete de favoritos de cara a la Eurocopa?
Bueno, favoritos sois vosotros que decidís, más o menos. Así que, bueno, nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Intentar pues eso, llevar los partidos donde tenemos el dominio, tener la pelota, generar ocasiones, ya está. Yo creo que tenemos que estar centrado en lo que sabemos hacer.
Te iba a preguntar, no ha cambiado, o sea, tenía un 11 inicial hoy Luis de la Fuente y minuto 70 y no cambiaba nadie, y era un partido amistoso.
Me ha cambiado del minuto 80, se ha ido Morata, ha entrado Oyarzábal, ha sido un doble cambio.
Y Nico Williams como
Arsimo Lenormand.
Quizá el mejor hoy ha sido Lamine Yamal, ¿no? Que ha levantado al Bernabéu y que ha sido el hombre determinante.
La verdad que ese chaval es muy bueno, lo hemos visto hoy. Es increíble poder pues verle así. Cada pelota que tocaba hoy pues hacía daño. Eso no, nos va a ayudar para ir lo más lejos posible en la Eurocopa. Y es verdad que hay que también estar tranquilo con esos jóvenes, que sea Pau como Lamine, porque son muy jóvenes todavía.
Me encanta cuando el preámbulo del periodista no tiene nada que ver con la pregunta que finalmente
hace. Un empate, un amistoso, como si fuera el sexto campeonato del mundo.
Sí, porque yo creo que al final, bueno, el empate para ellos les venía bien por el partido que hemos hecho. Y nada, como has dicho, ha sido un partido muy, muy disputado y nada, empatar al final se puede entender que ellos lo celebran. Luego, bueno, nosotros yo creo que hemos hecho más de lo suficiente para llevarnos el partido.
Bueno, gracias.
Bueno, pues está ahí la parada de Robin Lenormand, que elogiaba también a Pau Cubarsí. Dice que todo lo hemos visto. Y viene por aquí Dani Olmo, que ha sido...
Qué golazo ha metido Dani Olmo, Dios mío, sí. El segundo de España. Qué golazo.
Vamos a escucharle.
Se puede resumir muchas cosas el partido. Uno es tu golazo, y desgraciadamente el partido de España no ha servido para ganar cuando habéis sido mejores que Brasil.
Sí, yo creo que sí, hemos tenido buenas sensaciones, yo creo que hemos dominado, así que tenemos que estar orgullosos. Yo creo que el equipo ha hecho un partido muy completo y para ganar, pero bueno, al final nos ha dado, pero hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho.
Dani, tú eres muy canchero, pero todos tus compañeros dicen nada, lo que pasa en el campo se queda en el campo, pero a mí, desde fuera, me ha parecido que ha habido más que lo que pasa en el campo se queda en el campo. O sea, hemos visto a Richarlison ahí haciendo cosas en la zona técnica sin salir, protestando, Paquetá. ¿Tú cómo lo has visto? Cuéntanos.
Pues la verdad que no lo he visto lo que ha pasado ahí fuera del campo. Sí que he visto que después del gol estaban ahí un poco los dos equipos, pero bueno, al final un partido contra Brasil nunca va a ser un amistoso. Al final las dos selecciones intentamos dar el máximo para ganar. Nosotros lo hemos intentado en el campo, nos ha dado, pero ya he dicho que hemos hecho un gran partido y tenemos que estar orgullosos.
Dani, esta mezcla entre ti, Lamine Yamal, Nico Williams, nos ilusiona a todos, ¿no? El Bernabéu puesto en pie para despedir a Lamine, tiene buena pinta este tridente.
Sí, Lamine es aún muy joven, pero está demostrando ser un gran jugador, no solo de futuro, sino también de presente. Estamos muy contentos que esté a este nivel, porque si sigue así nos va a ayudar mucho. Y Nico igual, al final son jugadores que yo me llevo muy bien, tanto fuera como dentro del campo. Son jugadores que nos aportan mucho, así que contra mejor estén, mejor para el equipo.
Puede pasar en un gran campeonato es que se os vaya un partido como lo teníais, ¿no? La primera parte ha habido un error claro de Unai, luego pues el comienzo de la segunda parte no ha sido bueno y ahí se os ha ido un partido que lo teníais muy encarrilado. Eso, esas cosas hay que ir corrigiendo también, ¿no?
No, sí, está claro. Al final Unai ha hecho un error, pero luego creo que ha hecho también un partidazo, ha tenido la personalidad para luego seguir jugando, tanto con los pies y luego también alguna parada clave que le ha hecho a Rodrigo, si bien recuerdo, también en la segunda parte. Así que al final hay que seguir. Está claro que es un partido que yo creo que merecíamos haber ganado, pero bueno, se ha dado y como he dicho, esto nos ayudará para seguir mejorando.
El público ha estado de 10, pero ha habido un tramo que ha pitado a Morata y luego cuando ha sido sustituido también le ha pitado. Ya os pasó en el Metropolitano antes de la Eurocopa contra Portugal. Desde el campo, cuando escuchéis en casa pitos a un compañero, ¿qué pensáis? Y no sé si habéis hablado con Morata de esto.
Está claro que no, que a nadie les gusta que nos pite nuestra gente, nuestra afición, pero bueno, Morata es muy fuerte mentalmente. Al final lo único que se puede decir es que nos apoyen, que Morata es un jugador muy importante para nosotros, es el capitán de la selección, así que tenemos que ir todos a una para poder hacer algo grande en esta Eurocopa.
Dani, marcas hoy un golazo con caño, con recorte, luego la pones en la escuadra. ¿Cómo has visto ese gol?
Muy bien, la verdad. Me ha buscado bien ahí Lamine, entonces me he visto ahí dentro del área e intentado pues regatear la central de Beraldo, creo que era, entonces me he visto en esa situación solo y pues, le he metido.
Lo dice así, parece fácil, ¿verdad? De hecho, le da mérito a...
Hay que ser generoso para hablar, sí, del que le ha dado el pase.
Sí, sí, le ha dado el pase Lamine Yamal, luego ha hecho un caño, un quiebro, un recorte.
Estamos a 81 días, queda mucho tiempo del debut.
Hay que ser optimistas, está claro. Ojalá poder estar en esa lista de la Eurocopa, aunque...
Bueno, habla de la presencia en la lista, Dani Olmo. Y habla de ese tema que vamos a comentar. Es que hay muchas cosas que comentar en este partido. Yo no sabía que iba a dar tanto de sí, pero la verdad es que un España-Brasil siempre da de sí, ¿eh? Siempre da de sí. ¿Qué ha pasado en Miami?
Set Carlos Alcaraz, 6-3. Muy buen set. Sigue jugando a las mil maravillas al tenis Carlitos Alcaraz. Se lleva 6-3, rompiendo de nuevo el servicio de Musetti. El set Alcaraz, uno más y estará en cuartos.
No ha perdido ningún set todavía en Miami, ¿no?
En Miami no.
Vale, vale. No, es que como en Indian Wells empezaba a ir regular, medio regular los partidos.
Pero él ya empezó a sentirse muy bien en Indian Wells. Ya sabes que empezó con muchísimas dudas, sí, por los problemas de tobillo, no le gustó los entrenamientos previos, pero empezó a sentirse, sí, muy, sí, bien, y ahora está jugando muy bien. Ojo que hay muy pocos tenistas en la historia que hayan ganado lo que llaman el Sunshine Double, o lo que es lo mismo, ganar Indian Wells y Miami juntos.
Luego comentamos lo de Morata, que es lamentable que un jugador español reciba pitos en España, en un partido de la selección española. Además, por ejemplo, han pitado a Morata... Y, sin embargo, a Lamine Yamal, como es lógico, le han aplaudido. Lamine, estrella del Barça, Morata, estrella del Atlético de Madrid. El partido en el campo del Real Madrid. O sea, que al que le tienen gato es a Morata, no a Lamine Yamal. Hay que evitar esas cosas. Digo, llevar a la selección las batallitas de los clubes.
Es que igual no son las batallitas de los clubes. Yo, evidentemente, no me gusta que aplaudan a ningún jugador de la selección, pero es que hay uno que ha jugado muy bien y otro que no ha jugado nada bien.
No, pero ¿tú crees que los pitos eran porque había jugado mal?
Yo creo que parte de los pitos es porque no ha estado a la altura del 9 de España. Igual no. Que si Unai Simón lo hubiera sustituido, pues igual lo habrían pitado algunos aficionados. Vale,
es una forma de verlo.
Yo no lo pitaría nunca a un jugador de la selección, pero es verdad que han estado por debajo del nivel de otro.
Hombre, en principio, pitar a uno de tu equipo es mal negocio.
Sí, decía claro. Que hoy he recordado una entrevista en el Marca a Carlos Muñoz, delantero del Oviedo, que fue pitado en el Molinón en una España-Brasil cuando entró. Y fue aplaudido cuando salió porque había marcado un gol. Y decía, qué paletos éramos. Y hoy me he dado cuenta que seguimos siendo, para algunas cosas, igual de paletos. A mí el aplauso a Lamine Yamal me parece justísimo porque ha sido la repera lo de ese chaval. Una vez más, pero ya en nivel de selección. Pero pitar a un tío de tu equipo, hombre, si ha hecho una cosa muy fea, muy horrible, pues lo puedes entender.
Pero... No ha estado bien y seguramente no. Deberían haberle cambiado antes, pero no, si ha estado 80 minutos al campo, no es su culpa.
Una cosa sobre Morata, no es que no haya estado bien, es que Morata no está bien. O sea, lleva un tiempo sin estar bien. O sea, y es preocupante que el delantero de la selección española esté en este momento antes de la Eurocopa. A ver si se recupera justo antes del torneo.
Hasta diciembre tuvo sus mejores cifras de goles.
Sí, pero desde entonces...
Pero desde que empezó el año 2024 está flojo. Sí,
no. Flojo, pero además, otra vez hoy su error más habitual, el fuera de juego. Que es que vive permanentemente en fuera de juego.
Pero le hace noticia la pitada. Oye, el que ha estado mal, de verdad, ha sido Unai Simón.
Sí.
O sea, que es de verdad el que cambia el partido, que había mucho motivo para la ilusión con esa línea, especialmente Lamine, pero Nico y Dani Olmo han estado espectaculares los tres, y sin embargo el que mete el partido a Brasil es una
tampoco analices muy seriamente el partido nos, aunque lo hemos merecido ganar, nos han regalado dos goles
sí,
y nosotros hemos regalado otros dos,
sí.
El de Unai y el penalti final.
Una cosa, ha hablado Endriki en Teledeporte, jugador de Brasil, ha jugado en la segunda parte. Ha estado muy activo, ha metido un gol.
Bueno, ha estado para que le expulsaran.
Ha metido un gol, le ha metido un patadón a Cucurella, a Cucurella, previo manotazo, previo intento de patada, o sea que ha sido ensañamiento con Cucurella.
Sin balón.
Y ha dicho esto, escúchenle.
Endrick, buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, estaba hablando con usted. No voy a hablar español, porque...
No voy a hablar español.
Porque
cuando por mi selección prefiero hablar en portugués.
Y cara, para mí no soy estrella de este equipo, como yo falei ontem na janta, né, que el pessoal mandó subir porque yo tinha marcado mi primer gol. Aquí ninguém é melhor que ninguém.
Lo hablé ayer en la cena. Que soñaba con marcar mi primer gol aquí.
Aquí ninguém é melhor que ninguém. Aquí ninguém vai ser estrela. Aquí ninguém vai ser o crack. E vai ser um trabalho.
Aquí nadie va a ser estrella. Aquí nadie va a ser crack. Me dijeron.
Debí esses dois gols a meus companheiros. Muito ao Dorival pela confiança.
E estes dois goles se los debo a mis compañeros e a Dorival. E me colocaram por la confianza.
Então, estou muito contente com tudo que aconteceu na minha
vida. Estou muito contente.
E agradeço muito a Deus, cara.
Com tudo o que está passando em minha vida. E lo agradeço muito.
Las declaraciones de Endriki, la traducción en directo desde el Bernabéu de Fernando Evangelio, que está en la sala de prensa esperando a que comparezcan los entrenadores. Creo que no ha aparecido nadie por ahí. Está ahí Isaac Avilés Morris. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, todavía no ha venido nadie aquí hasta la sala de prensa. Poco a poco va llegando los periodistas, pero sigue sin comparecer ni Dorival Junior ni tampoco Luis de la Fuente.
La mejor rueda de prensa la podía dar el cuarto árbitro hoy, porque es que el hombre ha tenido que sufrir lo que no está en los escritos. O sea, ha recibido por todos los lados.
Entendiendo lo que decían, ¿eh?
¿El qué? ¿Qué dice, Rico?
Que entendiendo lo que le decían, que era portugués también, ¿no?
Claro,
sí, claro. Portugués y sabía perfectamente lo que le decían. Los de un lado y los de otro. Estábamos hablando antes de escuchar a Endriki del partido de España, de lo que había hecho, de lo que había ocurrido con Morata. Creo que hay que poner en valor y creo que me pongáis un titular a lo de Lamine Yamal. Estamos ante un jugador que realmente... provoca eso, ver un partido y disfrutar de un partido.
Es que juega como si jugase el partidillo ese que dice que juega con los amigos todavía en el barrio, es que juega contra Brasil, en el Santiago Bernabéu, contra la pentacampeona. O sea, no se puede jugar contra la selección de más prestigio y estar a un nivel más alto. Es impresionante.
Se va facilísimo de la gente, facilísimo.
Y es impresionantemente fácil.
Es muy valiente. Muy valiente, encara siempre, hace lo que tiene que hacer, se equivoca muy pocas veces. Hoy, al final del partido, con el equipo desordenado, le he visto hacer una cosa de absoluto veterano con 16 años. Ha parado el balón, has dejado que pasaran 3-4 segundos para que se organizara el equipo y a partir de ahí...
Sabe tirarse.
Ha empezado a jugar. Bueno, en ese contacto puede que el contacto le tumbe. Yo no digo que sea penalti, ¿eh? Pero
más bien piscinazo, no, Miguel. O sea, una cosa es que la tiremos y que digamos que ha hecho un partidazo.
No, 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 no. Pero puede que un contacto te tumbe, ¿no?
Sí, puede que un contacto te tumbe, pero vamos. Pero un roce... El ligero roce de tu piel, que parece el título de una canción, es imposible que te tumbe.
Tampoco exageremos. No ha sido solo el roce de tu piel. Pero bueno, lo que yo quería decir es que cuando he visto esa jugada, me he acordado de lo que le decías siempre Cruyff a Laudrup, que decía, tú tienes que pisar el área, porque con tu regate, si te vas es gol y si te tocan penalti.
Sí, es verdad.
Y eso justamente es lo que hace maravillosamente bien Lamine y le viene muy bien a su equipo, más allá de que haya sido penalti clarísimo, un regalo, un piscinazo, lo que tú quieras. Pero ha seguido insistiendo y insistiendo y insistiendo. Bueno, además... si hay que ponerle algún reproche, yo se lo pondré. Deberían alguna vez jugar al espacio con él. Se la mandan todas al pie y el tío tiene la capacidad.
Se la cocina sola, sí.
Es que hoy el distribuidor no era Pedri o un centrocampista, era Olmo. Y entonces Olmo la entregaba más bien fácil.
Asegurando, ¿verdad?, el pase, sí.
Eso es. Sí. Pero yo no sé lo que le duran los estados de forma a un chaval de 16 años, porque es que la verdad es que vemos algo así. Si está en su mejor momento en la Eurocopa, yo creo que España sí puede hacer alguna cosita. Una cosita graciosa.
Es un jugador que decide partidos. Claro, decide partidos con 16 años.
Totalmente, porque además le aplaudimos porque lo tiene y lo ha hecho hoy mil veces. El uno contra uno, el regate, el cuando se va. Pero la otra parte, la fácil, la del pase que tiene que dar sencillo de reorganizar una jugada, porque muchas veces se tiene que parar esperando a que venga gente. Esa otra faceta que parece fácil, pero que no lo es, también lo hace bien. O sea, esas entregas. Y luego, ojo, hoy no le ha salido, pero ojo al tiro, a la rosca esa de izquierda, que algún gol nos puede dar.
Se incorpora
a esta hora a las 12 de la noche como Blancanieves, Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Felicitarme que he sido abuelo.
¡Hombre!
Siro III.
Bienvenido al club.
Si no había suficiente, no, había tres por parte de Julia, que son como si fueran sanguíneos igual y los quiero igual, pero es verdad que es el primero que viene, digamos, sanguíneo, ¿no? Por parte de mi hijo Siro. Y es Siro III, con lo cual...
O sea, ¿se llama Siro también?
Ha decidido él, ¿eh? Yo no he querido... ha decidido el padre, digo. No,
Siro III suena a rey o a papa, ¿eh? Sí, me encanta.
Bueno, claro, algo habrá que poner. Siro III, los americanos son mucho de Siro Junior II, Siro
¿Y cómo
Junior
ha nacido?
III,
bueno. ¿Ha sido en directo en Twitch o algo?
Bueno,
ha sido en directo. Ha sido...
Luego te lo explicamos.
No, pero quiero decir...
Es una cosa que viene de París.
Ya, hombre, no, pero ¿dónde ha nacido? No,
ha nacido en Barcelona, porque Siro vive aquí en Barcelona.
Sí.
Y ha nacido en la clínica Quirón, a las 7 de la mañana, ha ido todo fenomenal y tal. Y
qué
nada,
bueno.
Es un encanto porque no llora nada de momento, pero bueno, que no se confíen porque esto ya lo hemos vivido mucho.
¿La mamá está bien? ¿Está bien la mamá?
Muy bien.
Vale.
La mamá Alessandra está muy bien y Siro Junior está... que se le vaya cayendo la baba.
Oye, enhorabuena. Si no llora nada, que salga el padre.
Efectivamente.
Aprovechando que está allí, ¿has hecho socio del Barça o no?
Del Deportivo, bueno, su padre hace ya 5 meses le compró la camiseta del Deport porque Siro Junior sí es un enfermo del Deportivo de La Coruña y vamos, este niño solo puede ser del Deportivo, evidentemente.
Un segundo, que está hablando de La Fuente en Teledeporte, vamos a escuchar al entrenador de la selección española a ver si dice algo.
¿Cómo ha costado?
Bueno, algo dirá, claro.
Hola, buenas noches. Bueno, los fallos se producen porque hay que intentar cosas y además sirven también un estilo que nos hace mucho más grande y más fuerte. No lo puede cometer cualquier jugador. O sea, no tiene. Yo creo que luego el equipo ha recuperado muy bien, hemos seguido apretando muchísimo, hemos seguido teniendo ocasiones, hemos sido, creo, muy superiores en todas las líneas del campo de juego. Y bueno, sabíamos el potencial que tiene Brasil en estas situaciones que pueden tener aisladas, pero desde luego estoy feliz y contento porque la imagen que se ha dado y el rendimiento y la superioridad que hemos mostrado hoy ante Brasil creo que es muy, muy importante para nosotros de cara al futuro.
¿No ha sido quizás demasiado tenso en algunos momentos el partido? ¿Duro en el césped, tenso también en la banda? Después del tercer gol se encaraba parte del banquillo con parte de la delegación brasileña.
para el partido amistoso en el que estábamos enmarcado además este partido.
Roy, aquí no hay partidos amistosos. Yo le digo una y otra vez, aquí no hay partidos amistosos. Nos jugamos mucho prestigio, mucho reconocimiento, y aquí hay partidos que son de competición y otros que no lo son. Pero amistosos hay poco. Aquí es normal que se juegue con esa tensión, había mucha exigencia. Y yo agradezco que sean así los partidos, porque demuestra que hay unos grandes competidores en el terreno de juego, muy buenos profesionales y que quieren dar siempre y ganar siempre.
Habrá que analizar el partido, verlo tranquilamente, hay tiempo, pero este es el último ya antes de la lista. No sé qué conclusiones así a bote pronto en caliente saca el seleccionador.
Pues que me lo ponen muy difícil porque hay muchísimo donde escoger y muy bueno. Y otros jugadores que no han podido venir por diferentes circunstancias. Estoy feliz, orgulloso de este grupo de jugadores que han competido hoy, que hemos tenido estos dos partidos de crecimiento, nos ha hecho mucho mejores y seguro que en estos meses nosotros sacaremos todavía más conclusiones, pero no nos vamos a equivocar porque cualquier jugador de los que esté con nosotros y venga a la lista va a estar preparado y a la altura de las circunstancias.
Bueno, pues muchísima suerte.
Son las declaraciones, primeras declaraciones. Estoy totalmente de acuerdo con Luis de la Fuente. Esto tiene que, no hay amistosos, o sea, esto es alta competición. Es un España-Brasil, han ido casi 70.000 personas al campo, hay millones de personas viéndolo en la tele, y no podemos convertir esto en la milonga que es, por ejemplo, el All-Star de la NBA, que es una cosa que no tiene ningún sentido.
A mí el pique me parece que forma parte de lo bueno del partido.
Totalmente, igual totalmente.
Que el árbitro forma parte de lo malo, pero el pique mola.
Por ejemplo, a mí hay una cosa que no me ha gustado, que es que Unai Simón sonriera después de haberla pifiado en el primer gol de Brasil. Bueno, hay una imagen que dice...
Era la sonrisa de Tierra Trágame.
Sí, pero...
Sí,
pero
yo creo que es eso.
Coño, no sonrías, que no está la cosa para sonreír,
bueno,
ahí.
Pero era, yo creo que una sonrisa irónica sobre su propio...
Sí, sí. Bueno, vale, pues entonces, vale, acepto... Ya me habéis convencido. Fíjate qué débil tengo mis ideas.
Qué fácil.
12 y 5, ahora estamos de nuevo en el Bernabéu, ahora conectamos con Lama, con Morientes... esta noche, celebrando que ha nacido el nieto...
Bueno, llega el mejor momento de la historia de la radio.
El nieto de Siro y que Arauz tiene un permiso laboral por mudanza, hemos decidido hacer un cambio en el partidazo, mover el equipo. Hay veces que hay que poner al delantero centro, el lateral y al centrocampista de portero. Bueno, pues hoy... Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Hola,
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Muy
buenas. Buenas noches, qué responsabilidad, qué emoción.
Ha elegido él la sintonía, ¿eh?
Tengo el cosquillo ese del debut, de la primera vez, ¿no? Estoy... bueno, hay que contar una historia humana que justifica mi presencia aquí. Alberto Arauz ha tenido... está de mudanza, una mudanza tremenda. Y a mitad de la mudanza yo estaba cerca de él porque iba a ayudarle y se le ha caído la gramola encima. Y le ha pillado toda la corva de la rodilla derecha y no puede ni andar, no puede ni moverse, me ha pedido.
Vale.
Antonio, ¿te puedes hacer cargo tú?
Vamos a tranquilizar a la familia. No, es que esto... No. A lo mejor está escuchando la familia.
La madre de Arauz escucha a la mamá y es una señora bastante...
Nada, es leve.
No tiene nada, o sea, no ha pasado nada con Arauz.
Es leve, pero yo me hago cargo de la situación.
Mensaje.
Arauz no se enrolla tanto.
Efectivamente. ¿Qué dicen los oyentes?
Yo soy debutante.
¿A dónde hay que enviar?
Después de siete mundiales...
Claro, siete mundiales, siete Eurocopa y este es el primer giro gordo que hago en mi carrera. Para interactuar con nosotros, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues por Instagram, Twitter y TikTok, @partidazocope, y por WhatsApp, 637-23-0010, en LinkedIn, @wearetheworld, wearethechildren, y los que quieran escribir por carta postal, como yo, que yo sigo escribiendo por carta, apartado de correo 79. Bueno, vamos con los mensajitos, Juanma. Hay mensajes, mira... Hay un mensaje que habla muy bien de los dos, para él, más distinguidos del partido, Yamal y Rodri. Dice, Yamal está llamado a ser un jugador de época y Rodri está llamado para Balón de Oro. Así que empecemos a crear campañitas para el centrocampista del City y dejémonos ya de los Kylian de turno. Hemos regalado un gol y nos han regalado dos penaltis. Menuda puesta en escena a dos meses de la Eurocopa. El penalti que hace Carvajal demuestra que no se ha tomado en serio el partido, no tenía peligro y le ha agarrado el pie con la mano. ¡Qué vergüenza! Este ya se pone serio. Jugando España en el Bernabéu, cambian a Morata y el público lo pita y, sin embargo, ovacionan a Vinicius y a Rodrigo. Hay una chica que es aspirante a Masterchef, que te quiere hacer a ti una pregunta. Sí. Mariola dice, me han regalado una freidora de aire y tengo una duda. ¿Puedo cocinar con la ventana abierta o se va el aire? No, respóndele, tú eres el chef, tú llevas un chef dentro.
Estos son los que tienes tú preparados de la tarde, ¿no?
Mariola, no te quiere contestar, te lo digo yo. Mariola, cierra la ventanita, cierra la ventana que se pira el aire y se cuece mal. Así que esa es la primera tanda. Luego vamos a ir con más porque hay sorpresas, ¿eh? Tengo aquí preparado.
Le ha faltado el guiño.
Sí. No, preparada la sorpresa. Muy bien.
Bueno, no, pues son los mensajes.
Se cierra a sí mismo.
Son los mensajes de los oyentes. 12:08, 11:08 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Por delante, una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
Poco quiere perderse este Cristo caído de Triana.
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri et Filius et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora...
Este programa ha podido saber...
...o sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego...
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona a Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisión, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en plena Semana Santa y después de un España 3, Brasil 3 en el Bernabéu. Y en directo jugando Alcaraz en Miami y haciendo golpes de... Vamos, sí. Acaba de meter uno por debajo de las piernas.
En este segundo set está sufriendo un poquito más. Musetti se ha enganchado al partido. Saca muy bien el italiano, tanto que Alcaraz se va a la valla prácticamente a restar. Y bueno, este segundo set está mucho más igualado, con 2-1 para Carlitos Alcaraz. Recordemos, el primero 6-3 para él.
En directo, Paco González, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar, Ciro López, que ha sido abuelo y que ya le hemos dado la enhorabuena. Y leyendo los mensajes, Antoñito Ruiz. Y además se incorpora... Sí, suena raro, pero está así.
Faltan abejas en Miami, para que
perdón,
sea la noche perfecta.
Porque a la UCI es el número uno.
Abejitas en Miami. Que digo... ojo Miami.
Ahí habéis pitas.
Ojo Miami. Digo que se incorpora también el Moro Morientes. Hola, Moro. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Bienvenido al partidazo. Quiero que escuchéis, gracias. Y quiero que escuches, Moro, lo que acaba de decir Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española, sobre los pitos del Bernabéu a Morata.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza.
Uy. Contundente, pero es que es lo que tiene que decir, sí, el seleccionador.
No ha templado gaitas, ¿eh? O sea, tal cual. Creo que sigue hablando de la Fuente en la sala de prensa, Morris.
A ver si educamos un poquito a la gente. Mira. Esto es la selección española. No tiene nada que ver. Y los jugadores son de la selección española, representan a España.
Vamos con las dos últimas.
Todos, entre todos, podemos empujar un poquito para que esos... mínima, esa minoría, pues también somos capaces de educarles.
Está cabreado, ¿eh? De la Fuente. Sigue la rueda de prensa.
El seleccionador autocrítica también a la prensa, que tiene que educar también a la afición para que no pasen estas cosas.
Yo quería...
No es la culpa nuestra.
Que, la verdad, yo creo que a todos nos ha gustado Dani Olmo en esa posición más centrada, más de enganche. Lo tomas la primera parte de hoy, que yo creo que incluso con Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, hemos creado mucho peligro por ahí. ¿Lo tomas como una buena referencia, como un camino a seguir de cara a partir de inicio con esa formación, en, por ejemplo, en el debut de la Eurocopa?
Queda mucho tiempo. Sí, es verdad que es una buena base para empezar a construir algo importante. Es decir, no solo estos tres jugadores, hay otros jugadores, por no decir nombres, que van a estar y pueden estar y compitiendo también a un nivel altísimo. Es muy bueno tener futbolistas de esta categoría. Yo a Dani Olmo, y bueno, ya sé que reitero mucho estas explicaciones, le conozco hace muchísimos años, ha estado conmigo en todas las categorías y sé dónde verdaderamente se le puede sacar mucho rendimiento. Creo que esta posición, creo que la desempeña para mí como uno de los 3-4 mejores mediapuntas del mundo y creo que le podemos sacar mucho rendimiento, pero es que es un jugador que esa polivalencia que en el otro día hablábamos, es que también puede jugar por la banda y siempre a un nivel muy alto, ¿no? Y celebro que tengamos esas posibilidades, esas alternativas, porque hay muy buenos futbolistas que algunos no han podido estar, pero que están aquí y hoy no han tenido oportunidad de salir al campo, pero que son de total y absoluta garantía también.
Son las declaraciones de Luis de la Fuente sobre Dani Olmo en este último tramo, que va a ser un fijo en la Eurocopa.
Yo fíjate, ahí no le doy nada la razón. A mí me parece que España 4-2-3-1, ya sé que no están Gavi y Pedri, y a lo mejor no es el mejor momento de forma de algunos centrocampistas, pero Rodri es de los mediocentros que hay en el mundo, el que se puede bastar
mejor
él solo para jugar por delante de la defensa y con dos interiores que generen juego para llevarle cuanto antes los balones a los rápidos de arriba, a Yamal y a Nico. Yo creo que deberíamos devolver a 4-3, pero es solo una...
Hoy ha jugado España con Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella, Rodri y Fabián, y por delante Nico Williams, Dani Olmo y Lamine Yamal, y arriba Morata. Ese esquema...
ensayo general para la Eurocopa, claramente. Sí, sí. Este es el equipo que tiene en su cabeza para que sea...
Bueno,
con Gallá por Cucurella.
Sí, pero si está Pedri bien... Es probable que Pedri haga de Olmo y a lo mejor Olmo hace de Nico.
Pedri no ha jugado...
No, creo que llegue a la Eurocopa.
No, yo tampoco lo creo.
Sabes que Pedri no ha jugado nunca con Luis de la Fuente, ¿no?
Ya.
Sí. Nunca.
No ha podido.
Nunca
no ha podido.
Ha podido jugar con Luis de la Fuente Pedri. Sería sorprendente que el primer partido que le ponga sea un partido en una Eurocopa.
Yo creo que a él le gusta mucho, y estoy de acuerdo con Paco, que Rodri se valdría solo, pero a él le gusta mucho ponerlo con Fabián o con Merino. casi siempre ha sido su...
¿Aprobáis a la selección española en el día de hoy?
El primer tiempo me ha gustado mucho, claro que...
Había sido mejor que Brasil.
Pero me deja la duda la portería y el delantero, que me parecen críticos si quieres ganar un campeonato. Es así. Si están bien en la Eurocopa, pues tenemos opciones. Si no, es muy difícil.
Hoy no han estado bien el 1 y el 9, claro. Es verdad, y son dos posiciones claves. Pero yo creo que en cuanto al portero ha sido un accidente. Y lo de Morata es un momento de forma que dentro de un mes puede ser completamente distinto.
A mí me parece que España no es que haya aprobado, ha sido un bien alto. No digo notable porque en realidad de los tres goles, dos nos los han regalado. O sea, es que hay que ser sincero. O sea, no hemos generado muchas ocasiones de gol para el dominio que hemos tenido. Pero yo de los amistosos es que no suelo sacar conclusiones, ni me enfadé por palmar el otro día con Colombia, ni hoy me parece que aunque íbamos a ganar a Brasil éramos favoritos para la Eurocopa. Es que además este Brasil es para mí el más discreto que yo haya visto.
Oye, sí, que cuando he dicho que Pedri no ha jugado con Luis de la Fuente, me refiero en la absoluta. En Tokio sí jugó con Luis
de
la Fuente.
De hecho, seguramente por jugar esos Juegos Olímpicos, Pedri está arrastrando todos los problemas físicos.
Absolutamente muerto, jugó todas las prórrogas y jugó todo. Me acuerdo de aquellos juegos que había varias veces que era el mejor del equipo, pero merecía el cambio.
Pedri va a ser una especie de ley Bosman para los jugadores, para no doblar competiciones cuando haya Juegos Olímpicos. Porque, vamos, ha sido el escarmiento para que lleguen todas las federaciones o todos los equipos.
Sobre
digan,
todo con la edad. Claro, con la edad, además. Bueno, claro. El agravante de la edad.
No, porque los que van a los Juegos Olímpicos suelen ser jóvenes. Entonces,
es una guía, es un manual, Juanma.
Sí. Es su primer año en primera.
¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues meterse dos competiciones de este nivel separadas prácticamente por 15 días y luego además es que acaban los Juegos y está la Liga ya prácticamente. Sí. Yo creo que son un poco cuestiones de sentido común.
Hay muchos que han doblado, que han hecho gran competición con la absoluta y luego Juegos Olímpicos. Es verdad que hay varios que han acabado tocados o lesionados. Por ejemplo, en Tokio había 9 y algunos más le pasó o sufrió durante el año. Pero bueno, recuerdo simplemente la ley por si alguien tiene alguna duda. Si la federación quiere, puede llamar a Lamine Yamal y el Barça no puede decir ni mu. Puede llamar a Cubarsí y el Barça no puede decir ni mu. No, pero ya. La federación, lo normal es que no caiga en ese choque.
Una estrella no debe ir a los Juegos. Yo lo digo así de claro, una estrella que va a jugar con su equipo inmediatamente tiene que tener vacaciones. Tiene que tener vacaciones. A mí me da igual. Los Juegos no es un Mundial, no es una Eurocopa. Eso ya ha pasado antes. La Eurocopa, vale, si es una estrella, juega la Eurocopa. Pero los Juegos es para otra gente.
En 2012, campeones de Europa, Jordi Alba o Javi Martínez, me acuerdo, por ejemplo, pidieron ellos ir a los Juegos
y Messi. Pero, ¿qué?
Moro, Morientes, has estado comentando el partido, lo estás ahora digiriendo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido que el nivel de tensión es más de lo esperado?
Más de lo esperado, sí. Yo iba a comentar eso, estaba esperando que me preguntases, pero quería comentar eso, que me ha parecido que el nivel de tensión más de lo habitual en un partido amistoso. Y es verdad, y estoy de acuerdo con Paco, lo que dice, no me gusta tampoco sacar conclusiones de partidos amistosos, porque sé cómo se afrontan los partidos amistosos como profesional, pero también es cierto que hay partidos amistosos y amistosos, y cuando se caldea un poco el ambiente, pues sacas versiones diferentes a lo que haces en partidos amistosos, ¿no? Hemos visto un buen partido de fútbol, hemos visto muchos goles, que es lo que se suele ver en un partido abierto amistoso, pero estoy convencido que en un partido de competición ni por asomo el partido hubiese sido así, ¿no? O sea que, bueno, pocas conclusiones. Las conclusiones que saco son muy positivas en el aspecto de lo que veo del centro del campo hacia adelante, y me parece circunstancial lo del fallo del portero y la no participación absoluta del delantero, porque es que apenas ha tenido oportunidades. O sea, hubiese tenido las mismas oportunidades Gerard Moreno, hubiese tenido las mismas oportunidades yo hace 20 años, o hubiese tenido las mismas oportunidades Santillana hace 30. O sea, no creo que tenga influencia. Vamos a recordar que Morata, me parece que son 14 los goles que lleva en temporada, y tiene mejores momentos, peores momentos, pero esta selección necesita de un delantero. Yo no me gusta el segundo experimento, que creo que también es un experimento para meter en la Eurocopa, que es la de Oyarzabal de falso 9. O sea, eso del falso 9 ha funcionado en 2010, 2008 y 2012 porque teníamos lo que teníamos por detrás, pero a mí me parece que para esta selección no es nada comparable. Me gusta mucho lo que veo por banda y muy afianzado lo de Dani Olmo también.
Hombre, es que probablemente para que Olmo marque un gol o tenga ocasiones, tienes que existir un 9 que distraiga defensas. O sea,
claro,
es que
por
es
eso
casi
te he dicho yo,
cajón.
Paco, en la retransmisión hablaba y pensaba un poco en las circunstancias que me ha tocado vivir como delantero centro. Cuando me ha tocado vivir, en mi época era más 4-4-2 y siempre tenías a alguien alrededor. Pero ese tipo de movimientos que yo hablaba en la retransmisión era precisamente para los que vienen de segunda línea. Cuando tú no tienes oportunidades dentro del área, ese movimiento de arrastre para crear ese espacio de segunda, o sea, se beneficia casi siempre los Raúl de turno, los Villa de turno, los Dani Olmo en la actualidad. Pero ese delantero se necesita. Y después, si este chico, Morata, va a terminar con la cantidad de goles que va a terminar, que no sé lo que hará en estos 9 últimos partidos, creo que es importante tenerle anímicamente bien.
En tu época, Moro, en la selección, ¿había algún jugador al que pitaron en España en los partidos
Me cuesta ahora recordar ese dato, pero...
No te suena.
Bueno, hace poco
no
se
me suena y me dolería
sí,
pensar que eso es así, ¿no? Es verdad que hay una rivalidad con Morata o el tema del Madrid, pero a mí no me gusta también. Me parece que el seleccionador hace lo que tiene que hacer como padre del grupo y echarle un poquito la bronca a la gente.
Pero,
joder, la gente tiene
ha
que
estado
ir
bien,
a disfrutar, a pasarlo
para
bien.
Mí, para mí Luis de la Fuente ha empleado el tono y las palabras adecuadas.
Sí,
¿eh?
Porque pero, mira, Juanma, yo cuando se ha cambiado a Lamin Yamal, digo, a lo mejor es que lo han hecho porque es uno del Atleti y otro del... Pero no, a Lamin le han aplaudido, entonces me ha llamado la atención.
Yo he sentido miedo en el momento en el que digo, va a quitar a Lamin Yamal, digo, bueno, como haya pitos a Lamin, apaga y vámonos. O sea, es que no estamos preparados para un partido. ¿Qué decía Siro?
No, que digo que eso también es fútbol. Que estaba leyendo ahora, por ejemplo, que hoy ha jugado Francia en el Velodrome de Marsella. Ya sabemos que la rivalidad que hay entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, Kylian Mbappé hoy ha sido pitado.
Sí, y además, o sea, no sabía que le iba a pasar.
Porque ha hecho un mal partido, además. Bueno, o ha hecho un partido
en Marsella
gris.
Fue donde pitaron el himno.
Sí, sí, no, pero digo, por eso, pero que esto pasa, ¿no?
Pasa en todos los
sitios,
sí, sí.
Me hubiera preocupado también que le hubieran pitado, pues por ejemplo, a Yamal, porque ha hecho un muy buen partido. O sea, me parece que lo decías tú, Paco, que también yo creo que
Elías, sí.
También pueden venir en función de que no ha estado fino, de que hoy no ha estado bien, porque si no, los mismos que le han pitado a Morata, le podían haber pitado a Yamal, al chico, y no le han pitado porque ha hecho un gran partido, ¿no? O sea, que yo creo que tampoco le hay que dar tanta importancia al tema.
Bueno, lo que pasa es que venimos también de un histórico con Morata, de pitos y demás. Ya. Acordaros que en la anterior fase final pues tuvimos esos líos. Y luego no ha estado tan mal como para pitar. Uy, qué mal ha estado, que es que ha fallado una debajo los palos o un penalti. Bueno, ha estado discreto, no ha tenido mucho más
que hacer. No ha hecho nada, ni bueno ni malo.
Y luego, lamentablemente, esto que dice el Moro del trabajo, eso a nivel grada, a un delantero centro, nunca se le va a reconocer. Luego por las noches, claro, en las tertulias, pues sí, son efectivamente el trabajo que hace un delantero centro, pero en la grada tú al delantero centro quieres ver más goles. Hoy no lo ha tenido y ya está. Yo quiero pensar que es puntual y estoy muy de acuerdo con De La Fuente que hay que tener un poco la mira larga y ser generoso con los jugadores de tu equipo.
No, y De La Fuente está en el papel de cabrearse. O sea, no de decir, bueno, me gusta... No, de cabrearse. Claro. Espera, quería Roberto Morales, que está en el Bernabéu, que ha visto el partido desde allí. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Querías añadir algo?
Sí, me estaba cabreando escuchando media hora sin poder hablar. Porque
perdona.
La gente, perdonado, la gente que ha silbado a Morata estaba cantando Joselu en la grada. Entonces, no son pitos porque esté jugando mal, porque haya visto algo malo de Morata que no le guste. Son pitos porque querían a Joselu en el campo, gente...
Que son del Madrid,
que,
claro.
Que confunde el escudo de la selección con el escudo de su club.
Bueno, pero a lo mejor
y cuando juega la selección...
Mal,
Que no, Siro, que no te lo compramos.
Bueno, pero Siro, ¿por qué no le pitan a Yamal? Pregunto.
Porque es imposible y porque Yamal nunca ha tenido nada con el Madrid, el chaval.
Y porque ha dado una exhibición de fútbol para levantarse y solo poder aplaudir a ese jugador.
O sea, si es un tema de madridismo, ¿por qué no lo han pitado a Yamal?
Porque al madridismo le cae mal Morata.
Claro, es que hay gente que cae bien.
Se ha dado la excusa para que le pite.
Hay gente que cae bien y gente que cae mal.
Y pedir a Joselu.
A Puyol el Bernabéu no le pitaba nunca, Piqué siempre.
Ya.
O sea, es que hay gente que cae mal y cae bien. A Vinicius mucha gente le cae mal y por eso le pita.
Oye, está Roberto y está Lama, que ya está camino de la Semana Santa. Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Vete con cuidado, por favor, eso es lo primero. Que hace frío y hay agua en buena parte de España. Una cosa, a mí viendo el partido por la tele y escuchándolo contigo por la radio, me daba la sensación de que había como casi más brasileños que españoles, o que hacían más ruido los brasileños que los españoles. ¿En el campo teníais esa sensación de que había mucho brasileño?
Bueno, había mucho brasileño, pero la gente de España se oía más. Lo que no sé dónde tendrían los micrófonos de ambiente la televisión.
Puede ser.
Pero la gente española ha animado y mucho. Lo que pasa es que la torcida brasileña también se la oía. Uh-huh. No, pero había muchísimos más españoles que han animado mucho más. Han hecho un par de veces incluso la ola a la gente de nuestro país.
Vas escuchando el programa, supongo. Sí. Dime qué nota le pones a España y qué quieres decir del partido.
Pues mira, lo primero que quiero decir del partido es que ya sabemos cuál es el equipo titular y cuál es el equipo suplente. Ya sabemos que jugaron el otro día con Colombia. Tienen que...
Ay, sí, sí, se nos corta.
Se corta. Ley de Murphy, seguro que hace tres minutos nos ha...
Tal cual. Roberto, tú que estás ahí en el Bernabéu, ¿qué conclusiones sacas del partido? ¿Qué quieres decir?
Bueno, las dos caras de España, vimos la negativa el otro día, tomando un amistoso como no se debía en Londres, y hemos visto hoy un ensayo de lo que nos viene para la Eurocopa con una nueva prueba táctica que hoy ha cobrado sentido. Por nombres no la tuvo en el Olímpico de Londres, y yo creo que hoy, cuando hemos visto a Dani Olmo en la posición de media punta, lo hemos entendido lo que quería Luis de la Fuente. Con dos extremos como tiene, Nico Williams y Lamine Yamal, que para mí son factores súper desequilibrantes y que nos hacen ilusionarnos de nuevo con esta selección, este nuevo sistema creo que encaja a la perfección si Pedri no llega a tiempo, y creo que es lo más positivo junto al regreso de Rodri, el mandato, cómo se adueña de los partidos y el poderío que tiene en el centro del campo de esta selección hoy. Creo que es lo mejor. Lo peor, las dudas defensivas, somos muy, muy débiles, ¿no? ¿Cómo hemos podido dejar escapar este partido cuando ya lo tenemos ganado, con dos penaltis más que dudosos? Desde el error ya repetitivo de Unai Simón, porque no es la primera vez que pasa, ya ha ocurrido en situaciones peores, en grandes competiciones, creo que eso se debe corregir. Lo ha justificado demasiado Luis de la Fuente, como hacía Luis Enrique en rueda de prensa, y yo creo que es algo que se debe corregir. No pasa nada por dar un patadón al campo contrario en esas situaciones.
Es que eso es error de la Fuente. O sea, es un error de Unai Simón, evidente. ¿Cómo vamos a quitarle culpabilidad? Pero si en el Athletic Bilbao no ha regalado ningún gol en todo el año, será porque no se la juega tan a lo bestia como se la juega aquí.
Manolo, lo va a intentar Manolo ahora. Manolo, estabas diciendo que ya sabemos cuál es el titular y el suplente en España.
Sí, que yo solamente creo que de lo que vimos contra Colombia, Merino, Grimaldo, un poquito de Gerard Moreno y poco más, ¿eh? Yo creo que el 11 titular lo hemos visto hoy. Evidentemente puedes apuntalar con uno u otro jugador. Segunda cuestión que para mí es clave, lo acaba de decir Roberto Morales, tenemos que mejorar defensivamente, no se puede regalar y menos en alta competición. Y yo siento discrepar, Unai Simón es un porterazo, pero yo creo que regala demasiado. Y dice Paco que es culpa de Luis de la Fuente, no, es culpa del portero. Aunque el entrenador te diga que juegue la pelota, hay veces que se puede jugar la pelota y hay veces que no se puede jugar la pelota. Y el portero tiene que saber cuándo se puede jugar la pelota y cuándo no se puede jugar la pelota. Porque para eso es el que tiene el balón entre los pies. Y no que...
Es que en carreteras es muy complicado. Muy complicado. Feliz Semana Santa para Manolo. Roberto, cerramos desde el Bernabéu. ¿Quieres decir? Pues mira, acaba de tuitear Laporte. Esta seguro que es la cuenta de Laporte, ¿no? Es la cuenta oficial de Aymeric Laporte, el jugador de la selección española. Un vídeo en el que se ve cómo en la defensa de un córner contra España va Vinicius por detrás y le empuja sin balón, le pega así con el brazo por la...
¿Es la defensa de un córner?
Parece, ¿no?
Yo creo que es cuando ve la amarilla a Laporte.
¿Ah, sí?
En la bronca que hay después de la amarilla a Laporte, que entra por detrás, para mí toca balón, pero ha salido un brasileño disparado.
Es en la defensa de un córner, porque está la portería aquí abajo, ¿eh?
Mira, yo creo que es la jugada esta que se refiere Paco, ¿eh? De que él toca de puntera el balón, se cae el brasileño y le enseñan amarilla.
La imagen que me está enseñando es frente
es
a la portería.
Es el, al borde del área pequeña y están todos mirando hacia donde se saca el saque de esquina.
Y acaban empujándose,
es verdad que va por detrás Vinicius, le habría pasado algo en la jugada anterior con Laporte o lo que sea, y ha puesto Laporte en Twitter... Querría bailar con emoticonos, como irónico. Roberto, ¿quieres decir algo de Vinicius, de Endriki, por ejemplo, de los dos?
Sí, sobre todo de Lamine Yamal y de Endrick. Yo creo que es lo que viene, es insultante, ¿no? Que con 17 y 16 años dos jugadores se adueñen de un España-Brasil y den el espectáculo que han dado. Yamal ya lo habéis estado hablando, creo que ha enseñado todo su manual de regates. Yo me había gustado mucho con el Barça, me había sorprendido sus primeros pasos con España, pero nunca le había visto esta determinación, ese liderazgo que ha hecho hoy en el Bernabéu. Me parece que ha hecho un partido para marcar y es súper ilusionante de cara a lo que nos viene tener un futbolista así. Y Endrick, ¿qué vamos a decir? Es que sale la segunda parte, el primer balón que toca habilita a Vinicius y le deja solo en un mano a mano, y el segundo enchufa un gol. Me parece que ha nacido una estrella en el Bernabéu, no ha podido tener mejor carta de presentación, y son dos futbolistas que nos van a dar muchos años de tertulias y de alegrías para hablar.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo. Enhorabuena, Siro.
Ahí queda.
Gracias.
Manolo, ¿quieres decir algo más cortito y con suerte?
Bueno, a ver, tenemos suerte.
Hombre, por fin te has comprado un teléfono bueno.
Digo que, pues claro, el de mi hija que tiene dinero. Claro. Escúchame. De Unai Simón, yo estoy en desacuerdo con Paco. Evidentemente, culpar a Luis de la Fuente, yo creo que no. Es el Luis de la Fuente que le dice que juegue la pelota. Pero la responsabilidad final es del jugador, que debe decidir cuando tira el balón largo o corto. No le va a echar jamás la culpa a Luis de la Fuente porque le pegue un pelotazo. Ahora, si cada balón que le llega le pega un pelotazo, pero hay momentos en que hay que sacar el balón largo.
Sí, Manolo, pero si hoy, en vez de decir, nada, es un accidente del partido, le dice, pues se ha equivocado, y en privado le dice, no vuelvas a hacer eso, pues ya verás cómo no vuelve a hacer.
Ya, pero no lo va a decir en público lo que él piensa, como tú y como yo, que es una cagada de Unai Simón. Pues esto es una cagada de Unai Simón. Más, es como cuando le dicen a Ter Stegen, saca la pelota en corto. Muy bien, la saca en corto, pero cuando la caga Ter Stegen, es una cagada de Ter Stegen. Más allá de lo que te digan.
Pero una cosa, Manolo, ¿ves a otro portero mejor que Unai Simón para la selección?
No. El portero es Unai Simón. Pero Unai Simón tiene que decidir bien. Eso es que es muy sencillo. Tú puedes ser el portero titular del equipo y decidir mal. Y yo creo que Unai Simón a veces decide mal con los pies.
Para mí el nivel de los porteros es que es muy parejo. Por eso yo digo, para mí hay dudas en la portería. O sea, no hay una solvencia en la portería. Es decir, tenemos un porterazo.
Pues a mí la temporada que está haciendo Unai Simón
está haciendo buena temporada. Pero igual que David Raya está haciendo buena temporada y es mejor con los pies que Unai Simón. O sea, cada uno tiene lo suyo, pero no hay una diferencia. Es decir, hay un portero muy bueno como en la época de Casillas. Es decir, oye, tenemos un porterazo.
¿Qué nota, Manolo, qué nota le pones a España en estos dos partidos internacionales? Nota media.
Bien. Creo que para mí ha estado notable y el otro día para mí estuvo... Vamos, suspenso.
Vale.
Notable y suspenso también.
Vale. Un abrazo, feliz Semana Santa, que tengáis suerte, que mejore un pelín el tiempo.
Nada, olvídate de la suerte y del tiempo.
Madre mía.
No va a caer agua en toda del mundo.
Vaya.
Pero es buena para el campo, es buena para el campo.
Es verdad,
mira,
es verdad.
Los pantanos estaban al 12% y ahora están al 54%. Algo bueno tiene esto, hombre.
Sí. Gracias, Manolo, un abrazo, buen viaje.
Adiós.
En Cataluña y en Cataluña y en Murcia no, que no se soluciona.
Bueno, en Cataluña según qué zonas.
Pero
la zona de Lleida están bien los pantanos, la zona de aquí no ha pasado nada.
Murcia
pero
y
bueno,
Cataluña necesitan agua.
Está lloviendo y se necesita que llueva mucho más.
¿Está Miami en juego, Alcaraz?
Sacando para ganar y meterse en cuartos de final, pero ojo porque el partido se ha vuelto un poco loco. Ha habido tres breaks consecutivos. Dos veces le ha roto el servicio Alcaraz a Musetti. El primero, por cierto, una dejada espectacular, marca de la casa. Y se lo devolvió el break Musetti y se lo acaba de devolver otra vez Alcaraz. Así que 6-3-5-3, saca al murciano para meterse en cuartos de final.
Angelito, una duda. Este torneo se juega en un trozo del campo de fútbol americano de los Miami Dolphins.
Sí.
Y un trozo también pasa por ahí el Gran Premio de Fórmula 1.
Al lado.
Es el dueño... De ese campo, o sea, sí, que montan y desmontan.
Pero ¿sabes por qué?
Con toda facilidad.
Porque el dueño es el de dueño de todo.
De todo.
Es el dueño del Masters 1000, de la Fórmula 1 y del equipo
y uno de los socios de la Fórmula 1 aquí cuando venga a Madrid.
Y uno de los que quiere comprar el Atlético de Madrid.
Exacto.
O sea que...
A mí eso me lo desmintieron.
¿Sí? Pues...
¿Sí?
Pues, o sea, es que el Atlético de Madrid ya está comprado, por decirlo de alguna manera.
No, tú estás con mensajes hoy, no puedes...
a callar, Arauz.
Silencio. Mira, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Bueno,
Antonio
fama,
Ruiz.
Solo estando aquí delante de este, a luz de cariño, uno se da cuenta de la audiencia que tenemos. Maravillosa, mira. Habla mucho de Morata y de Unai. Solo
dices,
a mí...
Siro te está hablando, Antonio. Tienes que ponerte
Arauz se pone los auriculares,
sí. Antoñito, digo que Arauz puede estar tranquilo.
Sí, claro. Si yo,
espérate un poquito más.
Si yo hoy le estoy haciendo un favor a Arauz, yo no quiero... esto es muy difícil.
Claro.
Venga, solo a mí se me ocurre rajar de Morata el día que lea Antoñito los mensajes. Si el nieto de Siro viene de París, Siro se llamará Kilian. Definitivamente, Antoñito, lo tuyo son los mensajes. Es la primera vez que te dejan hablar tanto rato sin interrumpirte.
Esa te la has inventado.
No, está aquí, mira, Mauricio de...
de las Islas Mauricio. Mauricio de las Islas.
Los pitos se acaban si los partidos no se juegan ni en Madrid ni en Barcelona. Partidos internacionales en ciudades del resto de España. Los pitos a Morata se debe a que eligió al Atlético de Madrid y se fue mal del Madrid. Ahora resulta, Juanma, y que Unai es malo, ¿no? Pues nada, Siro, que se nacionalice el Uni, que pensáis en blanco. Y una pregunta para Paquito. Una pregunta, una duda, un estudiante de física cuántica te pregunta, Paco, si coges del frigorífico un cartón de zumo concentrado y se cae, ¿se despista o sigue concentrado?
Es que le encantan esos chistes. Es una cosa...
Esto es el Tony Rodríguez de Cádiz.
Tiene 10.000.
Tony Rodríguez.
Pero habitualmente lo suelta en Eurocopas mundiales y tal, que es cuando más tiempo tiene para
soltar un poquito.
Sí, pero está bien. ¿Te gusta esta nueva posición?
Me encanta, porque yo soy un chico de equipo. Yo soy cholista. Yo lo que me pida es mío.
Muy bien, pues nada, pues encantado.
Mensaje.
12:38, ¿cómo dejamos a Alcaraz, Angelito?
Con set point a su favor en cuanto acabe este remate que va a tener que hacer desde el fondo de la pista, espero no equivocarme, la caza también Musetti, otro remate de Alcaraz y esta vez sí. Set, bola de partido para Carlos Alcaraz, 6-3, 5-3, 40-30.
12:39, una hora menos en Canarias, no hemos hablado de Vinicius después de el España 3, Brasil 3. Pero vamos a hablar de Vinicius. Vamos a hablar de Vinicius y de Cepa 21, de Malabrigo. Insisto en que Malabrigo es el vino de esta Semana Santa. Jesús, a la persona que haya estornudado. Y a esa persona que ha estornudado le ponemos una copa de Malabrigo, porque hasta para eso es bueno este vino, que es una de las grandes estrellas, de las grandes marcas de la bodega Cepa 21, que ya saben que el pasado año cumplió 21 años. Pidan Malabrigo, la estrella de la Ribera del Duero, el vino de moda. Pídanlo en esta Semana Santa, para comer, para cenar, para el aperitivo, para la tarde. Al mal tiempo, Malabrigo. Con buena compañía, Malabrigo. En soledad, Malabrigo. De nuestro amigo José Moro, bodegas Cepa 21. Ha acabado Alcaraz.
Y ha ganado. Levanta los brazos, cierra el puño, sonríe a su palco y a su familia. Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Doble 6-3 ante Lorenzo Musetti. Su rival será o Dimitrov o Hurkacz. Están 5-4 para el polaco en el tercer set. De todos modos, no sería mañana. Mañana descansaría y sería el viernes el duelo de Carlos Alcaraz en cuartos de final.
12:40, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. ¡Ni es lunes ni llueve! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen. Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
¡Eso es!
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
¡Eso es!
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona-Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 44 minutos. Gracias por escuchar la radio. Está Antoñito Ruiz encantado porque está sintiendo el calor directo de los oyentes, ¿eh? ¿Eh? Está la gente...
Es cariño en estado puro, es que sí, es una maravilla. Sí, sí, es que... ¿ves? Pero gracias, jolín.
Claro, es que estáis pendientes de lo de Twitter y tal. Aquí, en el gracias. WhatsApp es donde recibimos el cariño. Gracias. Cerramos el Bernabéu. ¿Qué ha dicho el entrenador de Brasil? ¿Ha rajado o no ha rajado? Evangelio.
Bueno, sí, ha dicho cosas interesantes. Cuatro temas principales en la rueda de prensa de Dorival Junior, que ya ha terminado hace unos minutitos en el Bernabéu. Le ha quitado importancia al lío de los últimos minutos, al lío entre banquillos. Ha dicho que es normal estar exaltados por la emoción durante el partido, pero que no ha habido ninguna agresión y que no hay que darle importancia. Sobre los pitos a Morata, ha dicho que es una situación difícil y complicada, que ha visto muchas cosas en el fútbol, pero ninguna como esta, que se pite a un jugador siendo local. Sobre Endrick ha dicho que promete mucho, que viene creciendo de un tiempo a esta parte bastante, que ha sido importante en el final de la Liga brasileña. Hay que recordar que Endrick, que todavía no ha cumplido 18 años, ya ha ganado dos ligas. Y sobre Vinicius, que sé que ahora vais a hablar de eso, ha pedido Dorival Junior, el seleccionador de Brasil, que las autoridades españolas continúen actuando cuando estas cosas sucedan. Sobre el jugador ha dicho que todavía está finalizando su formación, que espera que continúe trabajando y mejorando y que improvisa y busca soluciones en su juego y espera que no pierda eso.
Gracias, Vangelis. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias a Isaac Avilés, que ha estado también en la sala de prensa escuchando a De La Fuente. Cerramos, Miguelito, Javi, desde la zona mixta, desde los vestuarios. ¿Se han ido ya España y Brasil?
Los españoles hace un rato. Estamos esperando la salida de los últimos jugadores de Brasil, pero por la zona mixta no ha pasado ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Endrick. Han hablado varios suplentes de Brasil, entre ellos Richarlison, que se ha parado con las televisiones brasileñas. No sé si le habrán interrogado por el pollo que ha montado en la línea de banquillo. Se ha hablado Savinho, el jugador del Girona. Le han preguntado si le gustaría jugar en el City la próxima temporada. Dice que todavía no está decidido y no ha querido valorar ese rifirrafe entre los jugadores al final del partido.
Javi, un abrazo también para ti. Gracias, Miguelito. Gracias, Javi. Y a todo el equipo.
Chao.
Un abrazo. Gracias. Sensacional trabajo desde el Bernabéu. Por empezar con lo futbolístico, estrictamente. Bueno, mal partido de Vinicius. No ha estado bien.
Yo creo que ha jugado porque era el partido del racismo y era el Bernabéu. Pero claro, es que estos jugaron el martes.
Sí.
Y Vinicius jugó 90 minutos. O sea, lo veía todo un poco extraño, ¿no? Me parece también que repetir equipo Brasil era un poco raro todo.
¿Y Endriki, futbolísticamente? Yo digo Endriki, no sé cómo...
No sé cómo decirlo, pero está tocado con la varita. Un chico con esa edad que en cuatro días marca en Wembley y marca en el Bernabéu, y son goles que sirven para,
sí, sí,
para conseguir buenos resultados en dos salidas súper exigentes, aunque sean amistosas, pues la verdad es que tiene, se le ven condiciones, se le ven, tiene cosas y tiene ángel, que no es poco en fútbol, ¿eh?
¿Te gusta, Siro?
Me gusta mucho y además tiene un tren inferior. Hoy lo comentaba con alguien, que sí, le recordaba un poquito así al Kun Agüero. Así,
bueno, como sí, escucha, como Brahim. Brahim también es así.
No, este es mucho
sí,
más.
Pero, no, pero es mucho más.
Este es más Romario o Kun.
Es,
o sea,
está,
más,
está cuadrado este.
No, Paco, más tú, es más compacto. ¿Te has fijado en Brahim? Sí. Brahim tiene unas piernas, que unas sí, patas.
Pero sí, el muslo de este, vamos.
Sí, sí, tiene dos muslos, vamos, como dos piernas
como,
mías.
Como la cabeza de uno que lee mensajes.
Y, sí, y el centro de gravedad abajo.
Tampoco te pasa mucho.
Claro.
Claro, muy velocista, muy tipo de velocista, muy compacto ahí por abajo. Y de hecho el movimiento que ha hecho en el remate ha sido rápido, de estar con los ojos abiertos, sí, y de ser un tipo
de estar ágil, esperando ese balón que le cayera y enchufarla para adentro. Sí, sí. Esa capacidad que tiene en el área de pillar, de pescarlas todas, fantástico. Debe cuidar su cabeza porque hoy se le ha ido la pinza con Cucurella,
sí,
y,
es, sí,
y eso
sí,
en un partido serio lo mandan a la calle.
Yo es la primera que lo veo, o sea que tampoco saco más conclusiones que las físicas. O sea que, joder, que está atento a todo, que es rápido, que es muy, 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 muy zurdo.
Y que tiene gol.
Y que lo sí, que le sí, cae lo mete.
Vinicius está en todas las salsas. Hoy
siempre ha sido así.
Se ha demostrado que no es una cuestión ambiental muchas veces, o sea que es, porque tenía el ambiente estaba a su favor. O sea,
yo creo que hoy también podía influir que era capitán, ¿no? Ahí cuando sale como un poco como en defensa de ahí.
Cuando ha tenido follón en el banquillo ya no era capitán.
Sí, pero el charco le gusta. El charco le gusta con el Madrid, sin el Madrid, en casa, fuera de casa. Sí, sí, le hemos visto ya en todos los sitios. Sí. Eso es así.
No, de sangre caliente.
Tranquilo, él tranquilo no está. Tranquilo no está.
Yo creo que hoy bronca solo ha tenido con Morata en una discusión así de 5 metros.
En el banquillo.
Luego ha tenido una discusión con Oyarzabal.
Pero es un empujón que luego se lleva el otro. O sea, es que son acciones de fútbol. Es que lo más que con la lupa puesta sobre un tío todo el rato, al final le pilla sacándose el moco.
Es verdad.
Siempre. A mí me pones qué polémico es. Claro.
Pero no hay tantos jugadores que discutan con tantos otros. Él ha discutido o ha hablado con Joselu un rato, que principio parecía tal, con Oyarzabal.
Él no es un tío
con
Tom.
Con Morata.
No es un tío Tom.
Claro.
Tío Tom es lo que...
sí.
Vale. Si no lo sabe lo que
es. ¿Lo puedes explicar, por favor, para los no iniciados?
Cuando los negros empezaron a rebelar contra la esclavitud, estoy hablando de los años 60, 60-70, al negro dócil le llamaban tío Tom, y era una de las formas que más le podían herir a... Por ejemplo, se lo dijo, me parece que fue Cassius Clay, antes de la pelea, a Frazier.
A Joe Frazier, sí. Y... Correcto. Y el tío Tom es un libro yo creo que de principios de siglo, y entonces era pues es un buenazo, que asimiló
pero una cosa, hay un término medio.
Vinicius al frente.
Nadie pide que sea un santo, pero yo te digo que tiene mucha bronca muchas veces.
Sí, por eso te digo que no es un tío Tom, o sea, él va al frente, a todas las discusiones.
No es un dócil, un sumiso que acepta las cosas como son, o sea, se rebela contra todo y contra todos.
O sea, a Rodrigo le toca...
Y no se contiene en nada.
Dos jugadores de Argentina, Messi y otro, le tocaron la cara, me parece, a Rodrigo o algo así, en un partido.
Sí.
Pues Rodrigo sí es de los
es
que...
Tío Tom.
Dice, no me meto en... Jardines.
Sí, pero este va a las que le tocan y a las que no le tocan. Y en, y en el lío muchas veces perjudica, puede perjudicar a los suyos. Lo hemos visto en Madrid muchas veces.
Así era Juanito también. O sea,
no, que sí. Oye, y que, Siro, y que futbolísticamente le va bien.
De mecha corta, de mecha corta, que reacciona. Bueno, pues sí, es verdad, no mira para otro lado. O sea, él va con el pecho por delante, venga, entra en todo. Vale, sí, es que, verdad, pero...
Pero hay que medirse, Siro, hay que medirse.
Sí, no, pero si no le digo... Yo hay muchas veces que digo, joder, tiene que controlarse. El otro día mismo, pues oye, no se ganó la expulsión de milagro. O sea, bueno, porque el árbitro no quiso. Bueno, pues evidentemente tiene que controlarse porque eso no es bueno ni para él ni para
yo
el equipo.
Yo creo,
¿no?,
que es muy difícil gestionar toda la presión y el
entorno. Claro,
claro. Yo lo decía esta tarde, nosotros en una tertulia de radio separamos muy bien cuando le gritan mono y decimos, eso es racismo, y luego que le gritan en el estadio porque la gente reacciona a cosas que ha hecho él, a una protesta arbitral, a un encararse con un... y entonces, como que viéramos normal, porque el fútbol vale todo, que le llamen tonto, hijo de tal, muérete, que no es normal.
No es
lo
normal.
Que lo tenemos aceptado. Por cierto, quiero decir una cosa de eso. Pero en su cabeza va todo junto. O sea, en su cabeza es, me llaman mono en el estadio o fuera del estadio y a veces dentro. Me no sé qué, encima me gritan.
Sí, esa teoría que yo no era muy de eso, te la compro.
¿Tú,
es verdad que nosotros sí, en nuestra cabeza hacemos dos carpetas, una es claro, carpeta sí. Racismo y otra carpeta insultos futbolísticos, sí. Pero él tiene una carpeta que es maltrato.
Claro.
Y va todo en el mismo sitio.
Y mete un gol en el estadio ante gente que le está... No sé, y, es que, vamos, habría más de uno que haría un gesto todavía más feo.
¿Qué era lo que querías decir antes de que se te pase?
Sí, antes de que se me pase. Recogiendo una cosa que ha dicho el seleccionador de Brasil, que las autoridades en España. A mí hay una cosa que me parece vergonzosa desde hace muchos años y es la Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte. Creo que no vale absolutamente para nada.
Para nada.
Para nada. Y no estoy hablando ahora de los gritos racistas, hablo de todo, de un comportamiento ultra, de un tío que le pega a un portero en el Metropolitano y sigue entrando por el estadio. Tú eres famoso. Pregúntale a cualquier amigo tuyo que vaya al fútbol si le piden el DNI. O sea, a ti, en el supuesto caso de que vengan y te condenen, después de haber hecho una salvajada o haber hecho una burrada, a 5 años y entrar al fútbol,
nada, no lo controla nadie.
Tú vas al día siguiente.
Sí,
no
sí.
Vale para nada. No hay obligación de que ese tío esté en los horarios de partido en una comisaría. O sea, no valen para nada los castigos. Tengo que ver, que no me lo creo, que las multas se cobren, que no me las creo. O sea, si tú aparcas mal y no pagas la multa, te la acaban quitando.
Pero, Paco...
De la cuenta. Si tú dices una salvajada o pegas a alguien o estás... o sea, es una comisión que no es un tribunal. Es solo una comisión. Y como tantas comisiones, de verdad, creo que no vale para nada. O el CSD, en algún año que el CSD de verdad tome las riendas del deporte español, propone algo distinto... O no vale para nada. Las denuncias de la Liga, pues sí, es un quiero y no puedo. Al final, ¿en qué quedan? Pues en alguna multa para algún club, en algún cierre de grada cuando los ultras la montan muy parda. ¿Los clubes qué hacen? Pues sí, intentan apartar al bestia del turno. El Valladolid echó al que insultó a Vinicius.
Eran varios, sí.
Sí, un par de ellos, ¿no? Bueno, vale, sí, hacen sus pequeñas cosas, pero de verdad no hay castigo para las burradas del fútbol. Y no estoy hablando del racismo solo, ¿eh? Hablo de las burradas del fútbol. O sea, sí es que hemos visto que Jimmy no tiene todavía nadie en la cárcel. Un tío muere y no hay nadie en la cárcel. Sí que hasta en eso. El que se carga Aitor Zabaleta creo que está libre ya. Pero que lo diría también del asunto de los etarras, pero ya me meto en cuestiones en jardines de justicia. Pero como lo que nos toca es el fútbol, es aquí no hay castigo de verdad.
Pues así cerramos este partido. El 3-3 de España con Brasil, que... Ha sido una cita muy, muy divertida, ¿eh? O sea, nos ha dado mucho. Tanto ayer con la rueda de prensa de Vinicius, sí. con la previa...
Ahora vuelve la Liga para molestar, de verdad.
Estamos en modo selección y ahora la Liga.
Y va a dar una audiencia.
Y luego el coñazo de la Champions.
Calla.
La Copa primero.
Ponte ahora un Madrid City.
Ahora vacila.
¿Quién se traga ahora un Madrid City o un Barça PSG?
Pero cuando ves la semana de selección dices, buah, esta aquí viene a rompernos toda la magia de todo.
Este.
Eso es así.
Este, sí, como sí. Yo, dice, uff, una semana que libro.
Por eso.
Sí. Por vamos eso. A hacer paquito.
Entonces, no hagas, encima no hagas tal porque.
Lo estoy diciendo con toda la ironía del mundo.
No, por eso mismo. Creo... Por eso mismo yo la exteriorizo tu ironía porque igual no hay quien no lo entiende.
Vale, pues yo la defiendo. Yo te digo que, y es lo que te he dicho antes, que no hay una sola persona en España que hoy haya cambiado. Bueno, a ver, habrá algunos, pero pocos, que haya cambiado sus planes para ver el partido.
Yo creo que estás equivocado y que mañana cuando veas la audiencia va a ser una audiencia. Muy fuerte.
Por supuesto, solo faltaba. Partido en abierto, en la 1, lloviendo en toda España, con la gente no trabajando mañana. Bueno, como den un 5%, es para que cerremos el país, evidentemente.
Y con 6 goles.
Claro, y 6 goles, ¿qué quieres que hagamos? Y Vinicius y todo, pues, evidentemente. Claro. Pero yo te
pero
digo
es que a ti te molesta que tenga audiencia, parece. No,
pero ¿cómo me va a molestar? A mí me encanta. Si, ¿y en qué trabajo yo? ¿En los caballos?
También.
Bueno, también.
No, pero
también
no podría ser. A ver bueno, si, que, a no ver si hago la zarzuela, el hipódromo, la cuache. No, bueno, yo trabajo en esto.
Claro, todo sentará.
No, también, sí, sí. A ver, ha habido mucho fútbol. Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma.
Oye, por cierto, una cosa. ¿Marruecos ha acabado?
No, no ha terminado el partido. Estamos en el minuto 93 y están empatando a cero Marruecos y Mauritania. Está jugando, por cierto, Brahim.
¿Sigue jugando? O sea, todo el partido.
Y ahí sigue.
Joder.
Sí, sí, sí. Ha hecho diferentes cambios el entrenador Regragui y el entrenador marroquí, entre ellos Emnesiri, Ounahi, pero ahí sigue Brahim.
A ver.
Es el 10 de la estrella.
Los seleccionadores les ha dado exactamente igual lo de jugar dos partidos en tres días. Todo el mundo ha puesto a los suyos hasta el final.
Claro.
Hombre. Del resto, vamos repasando si quieres, Mansilla, las cosas que han ocurrido. El gol de Bellingham, vale, en el 94.
Sí.
¿Cómo era ha sido? Los... Estaba puesto y ni lo he visto.
Una llegada desde atrás. Se ha incorporado por... Sí, sí.
Eso es, una llegada desde atrás. Minuto 94, iba perdiendo Inglaterra 2-1 con Bélgica, a pesar de que Inglaterra ha sido bastante mejor en la segunda parte. Ha tenido un montón de oportunidades, pero no ha sido capaz de meter ninguna. Y ha tenido que llegar Bellingham casi en el 95, con el tiempo prácticamente cumplido para darle el empate a su selección. Lógicamente, como estás contando, ha jugado todo el partido. Aparte, ¿quieres que te cuente los amistosos o prefieres que te cuente primero la repesca?
Ahí se ha lesionado Stones, ¿no? Que
sí,
de cara a la Champions es importante.
Y dedícale a Paco el pase de Lukaku de exterior
es
también.
Es que ahora vamos a tratar.
Eso lo hemos contado.
Vamos a tratar ahora de manera por separado el extraño caso de las ausencias, de las bajas en los jugadores del Manchester City. Se han ido cayendo.
Y del Madrid, que Camavinga no, también.
Camavinga
se también.
No, no, pero
es que las del City.
Efectivamente, Camavinga parece que es real. Las del City.
Vale,
eso. City, vale. Ojito. A ver, ya que estamos con los amistosos, Francia, que le ha ganado a Chile.
Ha ganado 3-2 a Chile en un partido bastante discreto de Mbappé. Ya habéis contado que le habían pitado. La mala noticia del partido es esa, la lesión de Camavinga, lesión de tobillo. Se ha ido acompañado por los médicos. Es cierto que se ha ido por su propio pie, pero se iba... cojeando levemente, así que hasta mañana que veamos las pruebas, nos informaba Melchor, no vamos a saber el alcance de ese
esguince
de
tobillo. Cuando te cambian en el minuto 44, o sea, sin esperar al descanso,
hombre,
es que debe ser algo.
Esguince de tobillo, lo que hay que ver qué grado, claro.
El
otro partido...
Alemania, que ha empatado con Holanda.
El de Alemania con Holanda han empatado ha ganado 2-1 Alemania, si no me lo he apuntado yo mal.
Ah, sí,
ha ganado 2-1 Alemania. No, si
me lo han dado bien los titulares, porque me han puesto Alemania 2, Holanda 2, Jude Bellingham ha empatado el partido en el último segundo del encuentro. ¿Te parece normal? ¿Te parece normal esto?
Es para que estés atento.
A ver si estás atento, sí, correcto.
Técnica neoyorquina de tu equipo.
Te ponen trampa.
Es increíble.
¿Quieres que Antonio Jude haga los guiones a partir de ahora también?
Absolutamente normal. Han jugado Toni Kroos, que ha jugado los 90 minutos. No hay quien siente a Kroos en Alemania desde que ha vuelto. Ter Stegen, Rüdiger y Gundogan han sido los cuatro españoles que han jugado de la Liga. Victoria de Alemania 2-1 en Holanda, que ha empezado perdiendo, pero ha metido un golazo en un lateral izquierdo del Stuttgart para empatar el partido. Y Füllkrug, el delantero del Dortmund, ha hecho el 2-1 para los alemanes. Ha jugado también Memphis por Holanda. Ha jugado 75 minutos Memphis, así que no vendrá muy caliente para jugar con el equipo de Madrid.
Del Girona.
Y Blin. Y Dali Blin, que ha tenido una falta ahí al final del partido, pero no la ha metido.
Y luego lo de la repesca. Georgia, Ucrania y Polonia estarán en la Eurocopa. Se quedan fuera Grecia, Islandia y País de Gales.
Eso es. Georgia 0, Grecia 0. Ha llegado el partido a los penaltis. Y han ganado los georgianos. Ha habido una invasión de campo en Tbilisi. Ha saltado pues prácticamente todo el estadio al campo, pero al rato hemos visto que otra vez las gradas estaban llenas, o sea que han debido abrir el estadio porque no dejaba de entrar gente en lo que es la primera clasificación, lógicamente, de Georgia para una Eurocopa, y el país absolutamente loco. Georgia entra en el grupo F, que es el de Turquía, Portugal y la República Checa. Además, Gales 0, Polonia 0, es el otro partido que se ha ido a la prórroga y a los penaltis. Ha pasado el equipo Lewandowski en penaltis. Ha marcado, por cierto, Lewandowski el suyo. Polonia va a jugar en el grupo D contra Holanda, Austria y Francia. Y el otro resultado de la noche, la otra final de la repesca, ha sido el Ucrania 2, Islandia 1, que tenía Paco muy contento. Ha marcado Sigan, Kofi y Mudrik para los ucranios. Y va a ir Ucrania al grupo E contra Bélgica, Eslovaquia y Rumanía.
Hombre, que para un país en guerra, aunque sean pequeñitas alegrías, joder, que se lleven alguna. Sí, sí, sí. Pobrecillos, estaban jugando en Polonia, ni siquiera juegan en casa.
Yo he hablado con un colega que estaba allí y os aseguro que para el país ha sido la leche, ¿eh? Que necesitaban un chute así, porque al final el fútbol se vive allí a lo grande y estaba todo el país entregado, vamos.
Bastante dramático, sí, sí.
Por cierto, Juanma, no te he contado de dos amistosos que ha perdido Portugal 2-0 contra Eslovenia, sí, en la vuelta de Cristiano Ronaldo, han jugado arriba Cristiano y Joao Félix, ha perdido... el equipo de Cristiano y Croacia, que es rival nuestra en la Eurocopa, ha ganado 2-4 a Egipto, a tu Egipto.
Egipto que no tenía Salah. Salah no ha ido. Oye, es que el otro día inauguró Egipto un estadio en el Cairo de 105.000 espectadores. 105.000.
Vaya. Maracaná. ¿Cómo
una barbaridad.
Porque el de Tutankamón se ha quedado viejo ya. Sí.
Que solo puedes estar con los mensajes. Solo puedes hacer mensajes y ciclismo.
Eso me ocurren cosas.
Mensajes y ciclismo. Si quieres decir algo del Tour o de las clásicas de ahora de primavera.
Ok, siempre hace el giro Eriki, pues yo quiero hacer otro giro de estos hoy. Vale.
Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Está Manu Sánchez en Londres, compañero de la Agencia EFE. Hola, Manu. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿cuántos jugadores del City han tenido que volver, han tenido que no jugar con su selección en los últimos días?
Pues a ver, tengo aquí apuntados a Kevin De Bruyne, que no se fue con Bélgica, que se quedó con el Manchester City porque tenía un problema muscular. Jack Grealish tampoco fue con Inglaterra, estaba lesionado con un problema en la cadera. Haaland sí pudo ir con Noruega y de hecho ha jugado los dos partidos, parece que tuvo un percance en un entrenamiento. Luego tenemos a Manuel Akanji, que no ha jugado el último partido con Suiza porque sufrió un golpe después del primero y se ha vuelto a Manchester. Bernardo y Rubén Díaz también se han vuelto, han abandonado la concentración con Portugal después del primer partido, aunque estos parece que no tenía ningún tipo de problema físico, sino que era un acuerdo con el seleccionador. Este ha dejado salir a 8, ha dejado marcharse a 8 y se han vuelto a Manchester. Ederson tampoco pudo irse con Brasil porque se lesionó en el partido contra el Liverpool. Este es el que yo creo que más peor lo tiene para volver antes de los partidos, especialmente contra Arsenal y Aston Villa. Y finalmente los dos jugadores de Inglaterra, Kyle Walker, que tuvo un problema en los isquiotibiales en el encuentro con Brasil, se tuvo que marchar en la primera parte. Yo creo que no es nada grave porque le vi irse por zona mixta y la verdad que llevaba buen paso. Y hoy John Stones ha tenido un problema en el aductor, que lo ha confirmado después Gareth Southgate, se ha marchado en el minuto 10. Como digo, con un problema muscular en el aductor. Luego le he visto por zona mixta, él caminaba normal, le hemos preguntado que cómo estaba y ha dicho que no lo sabe aún, que tiene que esperar. Son bastantes futbolistas los que el Manchester City, que parecía que estaba muy sano porque venía con todos los futbolistas prácticamente, como digo, en buenas condiciones, pero son muchos los futbolistas que han abandonado antes de tiempo las concentraciones o que se han lesionado, como es el caso de Stones y Walker, que veremos si pueden llegar a los próximos partidos porque el Manchester City tiene un calendario de locos y en 10 días va a jugar contra Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace y Real Madrid la ida de la Champions.
Todo apunta a que ha sido una gestión de esfuerzos y de que es bastante lógico, claro, pero que lo han hecho destinado a no quemarse en este momento de la temporada, donde le llega lo que acaba de comentar Manu al City.
Hombre, si eres de una de las selecciones afectadas, igual te parece mosqueante y te enfadas, pero si eres del Barça, del Madrid o del Atleti, pues te parece fantástico que tus jugadores digan, oye, un amistoso no me voy a matar, me vuelvo para casa.
Sí, sí. Hoy creo, me dijo ayer Melchor, creo que el Madrid tenía 14 jugando hoy, ¿eh? Si no me equivoco.
Pero eso no es muy normal, ¿no? Que unos sí y otros no.
Lo que sí es verdad es que el Madrid antes del City solo tiene dos partidos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Porque
uno.
Perdón, uno.
El fin de semana no hay liga.
Claro, claro. Este fin de semana es contra el Atleti y el Bernabéu y luego ya hasta el City. Sí.
Manu, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Bueno,
Antonio Ruiz.
Bueno, gracias.
Auriculares.
Antonio Ruiz. Mira, hay mucha gente que se identifica con la explicación que ha dado Paquito, ¿no? En torno al asunto de al asunto de Vinicius. Hay algunos, yo os pido perdón, hay algunos que no se pueden reproducir en antena, pero seguir escribiendo, porque es bonito, ¿no? A esta hora manifestar vuestra opinión. Hemos hecho mucho daño, porque mira, una pregunta para Antoñito. Si un cacahuete se cae dentro de un vaso lleno de agua, ¿sigue siendo un fruto seco? Y sí, claro, porque es un fruto seco, pero mojado. ¿Estáis tan preocupados que si Hendricky, que si Hendrick, no creéis que sería lo mismo en España, por ejemplo, Pepe y Pepito? Ambos están bien dichos. No pasa nada.
Es un estilo muy peculiar de mensajes, ¿eh?
Hay una chica que se ha equivocado, me da la impresión, ¿eh? Ayudadme vosotros porque manda este mensaje. Manoli, mándame la receta, por Dios, que está llegando mi suegra y no le echo la zorrija que le gusta. Yo creo que se ha equivocado, no me haga mucho caso. Sonia desde las afueras...
Ha subido el nivel de los mensajes a un punto...
Sonia...
Tiene un punto no retorno.
Sonia, de esa gente que nos escucha por el mundo, concretamente desde las afueras de Vancouver, nos pregunta, ¿en un divorcio entre esquimales se puede decir que se ha enfriado la relación? Pues Sonia, pues yo me imagino que sí, que si se han separado y viven en Vancouver, pues
será porque... responde, es consultorio.
Yo les contesto. A ver,
en Vancouver muchos esquimales no se sean.
No, pero hace frío. El último, un amigo...
Pero del programa hay algo, Antonio.
Sí, del programa hay cosas que no se pueden reproducir, pero hay vale, alguno más.
O sea, del programa nadie dice cosas
así. Insultos.
No, hay... Bueno, si quieres tener alguno...
No.
El último ya para acabar con una sonrisa, dice un amigo que nos oye siempre, colaborador del programa de Iker Jiménez, nos pregunta, ¿un fantasma en chándal se puede decir que es un espíritu deportivo? Hay que acabar con una sonrisa, Juanma.
Sí, hombre.
Hay cosas, mira, te voy a leer alguno de los que tú dices.
No.
Pero no te van a gustar, ¿eh? Ahora no funciona el ratón. Al Vicky. No funciona.
Que no le funciona el ratón.
El ratón de la...
El ratón de la cabina telefónica.
La moneda. Déjame una moneda. Elía, déjame una moneda. Que vea.
Me estoy imaginando a Lama en el coche yendo, escuchando los mensajes.
Hay que hacerlo así, Lamin Jamal.
Gracias, Antonio.
Un abrazo, qué divertido es. Y Arau, vuelve pronto, por favor.
Bueno, 1:08, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
1:09, está... ¿Qué pasa? Espera un segundo, Antoñito, ¿qué te pasa?
No, iba y Paco me ha hecho un chiste.
No, pues ya está. Ya no hay más mensajes, Antonio. A esta hora suele terminar el turno Arau.
Hasta mañana, buenas noches.
Venga, hasta mañana. Vete a echarle una mano con la mudanza.
Enhorabuena.
Y con la pierna. 1:10. Atención, este es uno de los sonidos del día. Hemos escuchado en el arranque cómo Arrasate confirmaba que no seguirá en Osasuna. Sabalza, presidente de Osasuna, ha llorado.
Me emociono, pero es lo que siento. Pues, ¿qué quieres que te diga, Yagoba? Ya lo sabes, porque ya te lo he dicho, pues... Iba a decir una palabrota, pero como estamos en rueda de prensa, voy a decir solo que me fastidia el que hayas decidido esto, porque nosotros estábamos convencidos de que queríamos que siguieses. Por eso, Yagoba, yo solo voy a decir una palabra. Gracias.
Joder, qué bonito es, o sea, es triste, pero qué bonito es irse así, ¿eh?
Sí, y me parece muy entrañable el presidente de Osasuna. Un mensaje sentido, no le conozco absolutamente de nada, pero parece una buena persona hablando de un entrenador que se va. Creo que es sincero. Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿No se lo esperaba nadie o había run en la ciudad de que se podía pirar a Arrasate?
Sí que había rum, pero esa tarde, a eso de las 5:45, ha confirmado el Club Atlético Osasuna que se convocaba una rueda de prensa a las 6, y evidentemente no había vídeo, no había pancarta, no había nada especial para anunciar una renovación, o lo que es lo mismo, se iba a anunciar que la etapa de Yagoba Arrasate iba a terminar en este junio, quedan 9 partidos. Ha sido un día fastidiado, como ha dicho el presidente, incluso dentro de la afición rojilla se habla de luto, han sido 6 años muy buenos, pero Yagoba Arrasate tenía muy claro que no quería terminar mal en Osasuna, que quería irse con la puerta abierta para poder volver, a Pamplona, a Osasuna, a Mutilva. Ha dicho que la realidad ha superado el sueño que tenía cuando llegó, ha confesado que ha sido muy feliz en Pamplona, que el presidente le pidió solo una cosa, que era que conectase con la grada. La realidad es que ha conectado con la grada, con la ciudad, con Navarra entera. Y bueno, le quedan 9 partidos a Yagoba Arrasate para seguir conquistando el corazón de los rojillos y veremos hasta dónde lleva este barco. Ha habido lágrimas de Zabalza, de Arrasate, de Braulio y ahora veremos cuál es el futuro de Arrasate y del banquillo del club.
Y yo juraría que la semana pasada leí que en Sevilla gustaba Yagoba, puede ser. No suena haber leído esa noticia.
No, pero si no, gustase pero pues, no sería raro.
En Sevilla que...
Es que es para que guste a todo el mundo, ¿no? Es, a mí me parece que en lo deportivo ha hecho un trabajo extraordinario, pero es que además ha sido durante 6 años portavoz del club y es que además ha demostrado, además de ser un buen entrenador, ser buena persona. Así que
y
yo
oyente,
es que vamos.
Y oyente.
Claro.
No, pero más allá de eso, me parece de mucha inteligencia de alguien muy valiente dejar algo cuando estás muy arriba. No es fácil, ¿eh?
Muy honesto, además. ¿Eh?
Sí,
o sea, no es nada fácil. Normalmente te vas o porque te echan. O ya porque, y él, estando en llevando a Osasuna donde lo ha llevado, habiendo sufrido esta temporada como ha sufrido, porque no empezó bien Osasuna, y seguramente el lugar que le corresponde por presupuesto y por todo es por debajo donde está ahora mismo, me parece muy valiente y muy inteligente.
Que ha enderezado el rumbo, ¿eh? O sea, lo ha hecho una vez que lo ha enderezado.
Sí,
porque al principio, el bajonazo de quedarse sin Europa, y que no parecía el mismo equipo en casa que en sus propias temporadas como entrenador, pero mira... Lo ha hecho perfecto. Lo enderezo y ahora ya digo, me voy antes de que esto se me escape.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo. Una vez más, un 10 para Yagoba, ¿eh?
Sí, señor. Ya hablaremos con él un día, cuando le apetezca. Aquí están las puertas abiertas, como siempre, del partidazo para él. Un abrazo, Alberto. Adiós.
Fuerte abrazo a todos.
Ahora hablamos de Topuria.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, se lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de los cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar, me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de Interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo no se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en Cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:18, antes de que se vayan los comentaristas y de que lleguen los Americans. Hoy vienen Americans. Hombre, porque le hemos dado descanso a Maldini, que está disfrutando en Cádiz de la Semana Santa. Y vamos a hacer Americans. Una conexión con nuestro compañero Gonzalo Campos, especialista de la UFC en Eurosport, para preguntarle si él también interpreta lo de Dana White de hoy, de la UFC en Inglaterra, como un portazo al Bernabéu. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Juanma? Me habéis sacado aquí casi de la cama, que estaba de vacaciones y he dicho, por el partidazo, lo que haga falta.
¿Dónde estás de vacaciones? Aquí. ¿Dónde estás?
En Fuerteventura, Lo bueno es que ha sido una hora menos.
Ah, bueno. ¿Y ahí tienes buen tiempo?
Tenía dos bañadores, los dos bañadores siguen en la maleta, no te digo más.
Ostras, hasta ahí. Vale, vale, vale. ¿Cómo has interpretado lo de Dana White?
Calma, 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 no preocuparse. Es verdad que Inglaterra, pues es un poco es territorio europeo, por mucho que ellos se empeñen en salir de lo que es la Unión Europea y demás. Entonces, de alguna forma, bueno, podría amenaza, es verdad que amenaza, pero yo creo que hay eventos de sobra. Tenemos todo lo que se está organizando ahora a nivel de pay-per-view, se está organizando para julio, agosto y para adelante. Hay 5 fechas de pay-per-view que quedan. Si Inglaterra acaba siendo UFC 305 en agosto, creo que tenemos todavía muchísimas oportunidades de tener un pay-per-view en España antes de que acabe el año.
¿Cuántas quedan libres, dices? ¿Quedarían 5 fechas libres?
Fechas libres quedan desde el 304 hasta el 309, que son 6, pero una de ellas, ¿vale? La 306 sí que se sabe dónde va a ser, que es en Las Vegas, en la esfera esa que se ha construido perfecta.
Sí, donde está U2 dando los conciertos. ¡Qué maravilla! Donde está U2 dando los conciertos.
Exacto. Y esa, precisamente, aunque se haga ahí, se va a hacer para el Día Especial de la Independencia de México. Será cartelera con muchos peleadores mexicanos, porque vale, han visto que es un público muy potente.
O sea, quedarían entonces 4 libres.
Quedarían 4 libres, que serían desde agosto, que no creo que vayan a venir en Madrid. Es verdad que ellos hacen eventos en Las Vegas en agosto. Es decir, no tiene por qué importarles el calorazo que haga.
No, pero si no es por el calor, pero es que en Madrid en agosto no hay... O sea, hay gente, pero no es lo mismo. No está la gente de Madrid, vamos.
Tienes toda la razón, Juanma, es así. No va a estar la gente, nosotros estamos viajando, todo claro, el mundo, no va a haber nadie. Yo creo que las fechas que busca España son octubre, noviembre y diciembre.
Claro.
Entonces, ha dicho Dana White, estos días vamos a anunciar todo lo de Inglaterra. Si tenemos suerte, y es agosto y es UFC 305, que se había hablado que podía ser en el T-Mobile de Las Vegas, pero que habrán dicho, ¿para qué vamos a poner a dos ingleses ahí pudiendo ponerles en Inglaterra? Es la posibilidad que nos daría totalmente tranquilidad para que en España se haga en octubre, noviembre o diciembre.
Vale, y en Inglaterra lo meten en un sitio muy muy tocho, como hicieron con el combate, ¿cuál fue? ¿El de Usyk con...?
En Joshua, ¿no?
No, lo metieron en el estadio del Tottenham.
O del West Ham.
En el del Tottenham, que fue espectacular.
Sí, no, en... La UFC no se la juega a eso. Por eso, cuando hablábamos del Bernabéu, el motivo que se decía Bernabéu sí y Camp Nou no, a pesar de lo que hizo Ilia Topuria en esa entrevista que le hicimos, es el hecho de que esté cubierto. La UFC no hace un evento sin techo. Esto no, por mucho que no le ponen cuatro cosas para tapar, no, no, no. Entonces, en Inglaterra se van a la O2 Arena, es una capacidad de entrada más o menos pequeña, 15.000 o así más o menos, no se van a superestadios.
Vale. ¿Tú te mojas? ¿Te atreves a decir si en 2024 lo veremos aquí?
Yo sí, yo me mojo y yo creo que sí, no tiene ningún sentido esperarnos fuera. Es verdad que hay un par de complicaciones. Una de ellas es la gira europea que va a hacer la UFC, que ha tenido 12 meses para hacer 2, 3, 4 eventos europeos, y el primero de todos ellos, en principio anunciado, es 28 de septiembre, París. Es decir, todo lo que pueda hacer en Europa lo va a dejar para los dos últimos meses, y ya os comentamos la última vez que estuvimos con vosotros que cuando se va a un evento europeo no va solo al público de ese país, vas a todo el público. Entonces, si los juntas los tres, te boicoteas.
Ya. Y una cosa, Topuria, aunque no venga la UFC a España, tendrá que pelear otra vez este año en algún sitio, ¿no?
Debería, pero cuando llegas a este nivel de superestrella, te puedes quedar perfectamente diciendo, no, yo quiero pelear aquí, estas son las condiciones. La UFC es verdad que tiene todo el monopolio, es decir, al final acabas haciendo un poco lo que te dice la UFC, pero sí, yo esperaría que Ilia pelease sí o sí en 2024. Imagínate que dicen, mira, nos vamos a España en enero, en febrero, pues igual sí que esperaría. Pero para todos los campeones lo mejor es rodarse y no salir nunca de esta rueda, claro, dejar claro. De entrenar y demás.
Claro, claro. Gracias, Gonzalo. Felices vacaciones. Que mejore el tiempo. Adiós.
Muchas gracias, Juanma.
Hasta luego. Y cerramos con Alcaraz, que ya ha hablado, ¿no?
Dos cosas, Juanma. Una, ya tenemos rival. Es Grigor Dimitrov. Ojo con el búlgaro que está jugando, claro, dijo claro. El otro día, el mejor tenis de su carrera. Ya sabéis que lleva 70 años oyendo aquello de que es el baby Federer, el nuevo Federer. Nunca lo acaba de confirmar, aunque tiene algunos resultados importantes en su carrera. Y dice que está jugando el mejor tenis de su vida. Va a ser el jueves. Jueves en Estados Unidos, noche del jueves al viernes en España. Y, como siempre, tienes la suerte en el partidazo de COPE de escuchar a Carlitos Alcaraz nada más salir de pista. Mira lo contento que estaba y cómo quiere seguir.
Una victoria muy importante para mí. Lorenzo es un gran jugador, un jugador muy talentoso, que tiene un gran nivel. He intentado jugar mi nivel, he intentado que no se sienta cómodo en la pista, ir a donde le duele, y yo creo que lo he hecho muy bien, ¿no? Le he puesto muy duro todos los puntos, o al menos hemos intentado casi todos los puntos. Hemos estado muy concentrados, hemos estado ahí todo el partido, y la verdad que muy contento con el nivel, con la manera que me estoy moviendo, me estoy sintiendo, y espero que siga así las siguientes rondas.
Pues ya le ves, muy contento.
Así lo esperamos todos. Oye, compañeros, que tengáis una feliz Semana Santa si no os veo o si no hablo con vosotros.
Igualmente, para todos.
Muy agradecido.
Ha sido un placer, ¿eh? Gracias.
Vale. Buenas noches, familia.
Adiós, nos vamos con los Américas. Antes, el mensaje de Gemma.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Se han extrañado cuando les hemos llamado hoy a los Americans y les hemos dicho, oye, esta noche tenemos Americans, pero si no es jueves ya, pero como el Jueves Santo no hay partidazo por la programación religiosa que tiene COPE esa noche, pues hemos pasado a Americans a este martes. Hola, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Te pillamos de vacaciones por ahí en algún sitio del mundo, ¿no?
De trabajo.
Ah, de trabajo, pues nada. Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Parra, hola, Parrita.
Buenas noches.
Bueno, lo primero que os quiero decir es que el otro día me puse en Disney el concierto de Taylor Swift. De Taylor Swift. Porque no es que fuera un descreído. Es que no había conectado, digamos, con la popularidad y el éxito de esta artista. Y he de decir que es absolutamente impresionante. O sea, aluciné. El concierto que está en Disney, que bueno, por cierto, dura 3 horas y pico la película, pero lo que vi la primera hora y pico, bueno, me parece una puesta en escena increíble. Los que vayan y las que vayan al Bernabéu en el próximo mes de mayo, yo creo que van a ver uno de los mejores shows que se puede ver en el mundo ahora mismo, ¿eh?
Cuidado con los que vivís en Madrid, que el otro día contamos en Tiempo de Juego que en algún concierto de Taylor Swift ha habido terremotos. O sea, se ha movido la tierra de los y las fans de Taylor Swift saltando y moviéndose. Ha habido terremoto de escala 5, escala baja, pero puede haber terremotos en Madrid el día del concierto.
Una cosa, Pani... La tía es muy buena en el escenario, ¿eh? Muy buena.
Sí, tiene una puesta en escena absolutamente fabulosa. Y luego tiene unos fans y unas fans absolutamente leales. Millones y millones en todo el mundo. O sea, que yo creo que el que vaya al espectáculo lo va a vivir. No es el tipo de música que a mí me gusta, desde luego.
Pero tiene inicios
talento nunca visto.
Pero tiene canciones country que a mí me gustan, que suenan muy bien, ¿eh? Y hay momentos del concierto que ella se coge la guitarra, se pone la guitarra al hombro y...
No, Juanma, y que antes de ser mega famosa y de tener la playa de seguidores más grande del universo mundial a nivel musical de la actualidad, esta mujer componía para otros artistas. O sea, a Miley Cyrus, por ejemplo, le ha compuesto canciones. O sea, que estamos hablando de una señora artista como la copa de un pino, más allá de todo, de la gracia que nos puede hacer el fenómeno Swiftie, de todo lo que mueve y todo lo que lleva detrás, pero la verdad que es una figura. A mí me recuerda un poco a Bruno Mars, que es de ese palo, un artista top a todos los niveles. Hablábamos el otro día de Ryan Gosling en los Oscars, de cómo lo petó. Pues esta mujer es tres cuartos de lo mismo, una hacha en lo suyo.
Sí, es verdad. Bueno, y de lo nuestro, o de lo vuestro, un jugador de los Toronto Raptors es investigado por fraude y por apuestas. Paniagua.
Sí, señor, pues se llama John Triporter, es un jugador de estos de ida y vuelta a la Liga de Desarrollo. Para que nos pongamos en contexto, gana $415,000 al año, que para un salario civil es muchísimo dinero, pero en la NBA es un salario modesto, ¿no? Por lo tanto, ahí puede haber habido, y de hecho ha habido, parece que ha habido un ataque de las mafias, que son los que controlan las apuestas ilegales, y allí no tiene, o sea, no se apuesta para ganar o perder, no tiene que jugar a perder, ni mucho menos, sino simplemente cumplir con ciertos criterios. Y esos criterios en concreto eran que iba a hacer menos de un triple, por ejemplo. Y él, el jugador, dijo que estaba mal, que le dolía un ojo, que no podía ver bien y por lo tanto no jugó, apenas jugó. Y a partir de ahí cumplió con la expectativa de las apuestas. Lo que pasa es que las casas que se autocontrolan y luego sobre todo la monitorización por parte de las autoridades de las apuestas detectó que había un increíble número de apuestas sobre precisamente lo que se llama el underperformance, es decir, el mal rendimiento del jugador, ¿no? Y eso es lo que ha levantado las sospechas, y si se averigua que realmente lo ha hecho con dolo, de manera ilegal, pues podría ser incluso expulsado de la liga y enfrentarse, lo que es peor, a temas jurídico-legales que no son baladí en Estados Unidos.
Pues ojo, porque no ha sido el único, Senabre.
No, para no ser menos voy a contraatacar. Veo el caso del profe y subo otro más, que es... no sé si te acuerdas que contamos hace unas semanas que Shohei Ohtani, que es japonés, jugador de los Dodgers, de los Angeles Dodgers de béisbol, se convertía en el deportista mejor pagado de la historia. Un contrato bestial, $700 millones en 10 años y tal. Bueno, pues no le debe parecer suficiente, presuntamente, esa cantidad, porque le han implicado, de hecho le están investigando, por un caso de apuestas ilegales. Y él lo niega, él dice que ha sido su antiguo traductor. Él tenía un traductor con el que salía siempre, como aquí en el Barça cuando salía Bobby Robson y tal, pues salía con un traductor y de repente cambió, ha aparecido con otro traductor nuevo y ha dicho que su traductor antiguo le robaba y que apostaba en nombre de él. Que él jamás ha apostado, que él jamás ha hecho nada de esto, pero que el traductor anterior que tenía le traicionó. Esa es su versión.
¿Por dónde pasa la actualidad de la NBA, Parra?
Pues mira, se están jugando tres partidos ahora. Están jugando Milwaukee Bucks con los Lakers. Están 9 arriba los de Milwaukee a 2 minutos del descanso. Está jugando Miami con los Warriors. 1 arriba para los Heat también a 2 minutos del descanso. Los Pelicans contra Oklahoma en el primer cuarto. 2 arriba para los de New Orleans. Y a las 3 tenemos un Sacramento Kings Dallas Mavericks que están luchando por la sexta plaza. Ya, Juanma, quedan 19 días de competición y todos los partidos son importantes porque se están jugando los puestos. Quitando Boston, que ya ha hecho los deberes y va a ser sí o sí el número uno del este, porque va, a Milwaukee no le da para cogerles. Boston, que por cierto, ayer ganaba por 30 en Atlanta y acabó palmando el partido en un resultado muy llamativo. Pues quitando Boston, todos los demás tienen los deberes por hacer y está muy igualado. Va a ser, yo creo que hasta la última semana van a estar bailando puestos tanto en la conferencia este como en la conferencia oeste.
Senabre, Adam Silver abre la puerta a un All-Star entre Estados Unidos y el resto del mundo y entonces deberían pagarle royalties a Paniagua de una
correcto,
vez por todas.
Correcto, primero en COPE o en este caso claro, primero en Profe, porque el Profe Paniagua ya hace mucho tiempo que lo viene diciendo. Y te he escuchado a ti al principio del programa meterle un palo con razón al All-Star, sí. Diciendo que los amistosos de fútbol no tenían que ir por ahí y tal. Y yo creo que Adam Silver lo tiene muy claro. Es algo que ya se ha hecho alguna vez en partido de rookies contra sophomores y tal. Eso es algo que se hace por supuesto en otros deportes, en la Ryder Cup, una cosa mucho más seria y competitiva y tal, pero ha dicho Adam Silver, y me hace mucha gracia la declaración, que ya hemos llegado al punto en que aceptamos que no tendremos nunca un partido ultra competitivo en un All-Star Game, y ya que estamos así, pues como mínimo, si ponemos el formato, confiamos en un resto del mundo contra Estados Unidos, emulando lo que vamos a ver en Juegos Olímpicos y tal, a lo mejor tiene más interés.
Pani, el March Madness, otra vez.
Pues sí, y aquí hay una... Hablamos de la anécdota, ¿no? La anécdota es que uno de esos partidos rompe cuadros que manda a millones de personas que apostamos, por, en este caso por la Universidad de Kentucky, que es un transatlántico en el baloncesto universitario, sufrió una derrota frente a la modestísima Universidad de Oakland en California, ¿no? Ya sabes, la ciudad espejo de San Francisco cruzando el puente.
El barrio pobre.
Con una diferencia absolutamente abismal de nivel, de fama. Kentucky ha sido campeona de la NCAA, es, como te digo, una histórica frente a Oakland. Bueno, de estas historias de cenicienta típicas del baloncesto universitario, Oakland le gana a Kentucky y la paradoja aquí, la noticia, es que se vendieron $8,000 en camisetas en una hora en la página web de la Universidad de Oakland por parte de los estudiantes y de los aficionados de la Universidad de Louisville, que es la gran universidad rival de Kentucky, que ni siquiera se había metido en la fase final de la NCAA y de hecho con una temporada absolutamente nefasta que ha supuesto el despido del entrenador, pero te lo digo por experiencia, Rubén también ha vivido esa experiencia en Estados Unidos. Hay dos cosas que realmente hace que los fans disfruten. Una es que gane los fans del equipo universitario concreto, ¿no? Una es que gane tu equipo y la segunda es que
se la pegue tu rival.
Rival.
Claro. Sí.
Exacto. Y entonces ahí Louisville ha demostrado que los fans pues están dispuestos a gastarse el dinero y el año que viene, como decía el entrenador de Oakland, que por cierto ya está eliminada, decía el año que viene cuando se juegue el partido de la rivalidad Louisville-Kentucky va a haber un montón de gente con camisetas de Oakland, lo cual le viene muy bien también a publicidad a una modesta universidad.
Parra, cerramos rápidamente recordando cómo va el torneo.
No, básicamente estamos ya en el Sweet 16, lo que viene siendo los octavos de final.
Bueno,
los
recordemos que esto es baloncesto universitario.
Universitario, sí. Los dulces 16, los últimos 16 equipos en competición. Más allá del petardazo de Kentucky, están todos los gordos. Los cuatro número uno, el número uno de cada conferencia y el número dos de cada conferencia siguen estando vigentes. Mañana y pasado se juegan esos octavos de final, ese Sweet 16. Y el sábado y el domingo, el Elite Eight, que sería como los cuartos. Ya la semana que viene, al fin de semana siguiente, el sábado la Final Four arranca con las dos semifinales y el lunes se jugará el partido por el campeonato. Lo que contábamos el otro día, UConn y Houston como máximos favoritos.
Americans, feliz semana. Un abrazo.
Igualmente. Abrazo fuerte.
Gracias.
Igualmente, un abrazo muy grande. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea Calderón, que va a poner las calles también en Semana Santa. Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y cómo las vas a poner? ¿Qué hay? ¿Qué hay que poner?
Mira, hoy es Miércoles Santo y vamos a contar hoy en Poniendo las Calles una de las tradiciones más curiosas y también en algunos casos más polémicas de esta Semana Santa. Es la de el indulto de presos. ¿Tú sabes que en estos días se van a indultar a 6 presos en nuestro país?
Sí, no, sí, ahora está muy de moda indultar.
Bueno, en este caso la tradición lleva 270 años, sí. Pero en nada vamos a hablar de ello con las cofradías, que tienes ese derecho, como te digo, desde hace casi 3 siglos.
Vale. Pues mira, es la esperanza que nos tenga, que tenemos. Si nos meten presos, que alguien se acuerde de nosotros.
Tiene que ser por cositas de menudeo, ¿eh?
Bueno.
Y tú tienes peligro, Juan.
Nada, nada. Un coche, una casa. ¿Y quién no ha robado un coche? Un beso, Bea.
Un besito.
Gracias,
hasta luego.
Adiós. Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Ánimo, si están de vacaciones y hace mal tiempo, piensen que este agua también hace falta. Y si están trabajando, piensen en la enorme fortuna que tenemos de tener un puesto de trabajo. Disfrútenlo, hombre, disfrútenlo. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.